Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
¡Epi! ¡Que se nos va! Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Hoy sí que tenemos un programa un poco raro, sí que es cierto. Íñigo dice que es un poco programa mesa camilla. Yo creo que no tanto, a tanto no llegamos.
Es el programa de la merienda. Primero, me has pillado comiendo. Sí. Segundo, el error que acabo de cometer.
No,
ha
no
sido
es que te haya pillado comiendo. Es que tú comes mientras grabamos.
De hecho, esta semana ha habido un día
en Gaming
concreto.
Room.
Esta semana en
en Gaming Room.
No arranco, ¿no?
Que alguien le inyecte gasolina.
Espera.
Eso es un chiste interno.
No puedo. Esta semana ha habido un día de la semana en el que me he pasado literalmente todo el día grabando y comiendo. O sea, ha sido fantástico.
¿Y qué puede haber mejor que eso? Pues, para una persona a la que le gustan los audiovisuales y la comida, ¿qué la puede haber mejor que eso?
Y la diabetes, no te jode.
Tengo un compañero de trabajo que se pide colacaos, se va a dar por aludido, se pide colacaos, les echa azúcar y me dice que de algo hay que morir.
Terrorismo absoluto.
Pero totalmente, además, eso es lo que le digo yo. En cualquier caso, que decimos que es un poco programa mesa camilla, yo creo que no tanto, honestamente. Sí. Pero en parte sí que es cierto que es atípico, porque Ibai está con nosotros, pero en espíritu, porque en persona no, está en su casa. Ibai, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal? Muy bien. Yo aquí.
Vamos a subir el volumen a Ibai, por favor.
En tu casa tranquilito. Qué suerte. No has venido al caos del estudio.
Sí, eso es, porque allí vamos, no hacemos más que gritar siempre.
Hoy has querido teletrabajar.
Efectivamente.
Yo no sabía que teníamos un convenio que permitía esto, ¿eh?
Aparentemente. Yo tampoco, pero aparentemente. Ibai se ha leído las bases. Pero sí que es cierto que al estar Ibai en su casa, que esto es un punto, tenemos una silla libre.
Es que yo no puedo seguir con este programa.
No puede seguir porque no puede.
Dale. Sí, tú dale.
Claro, como Ibai está en su casa porque no ha querido venir a ocupar su puesto en la oficina, nosotros tenemos aquí una silla libre que evidentemente no íbamos a dejar vacía. ¡Marque la racha al león!
Arracha el león.
¡Ole!
Igual debería también leerme las bases para esto del teletrabajo.
Sí, ¿no? A ti también te interesa. Voy a empezar a poner más cadenas. No, y más fuerte.
No, yo me estoy viendo que de si esto sigue así, en tres programas volvemos.
Teletrabajamos todos, tío, nos vamos a pandemia.
No, efectivamente.
Ya, es que sé cómo piensas.
Efectivamente. O sea, quiero decir, yo no tengo medios para hacer este programa desde casa, o sea, que me quedaría yo.
¿Cómo que
solo?
No. ¿Tienes mesa de mezcla?
Para mezclar vídeo, justito, muy justito.
Ah, bueno.
Más bien, muy justito.
Bueno.
Antes sí tenía, ya no tengo. ¿Qué ha pasado? La vida.
Sí que es cierto que nosotros además estamos muy acostumbrados a tener la comodidad. Esta conversación la he tenido muchas veces con muchos compañeros de, iba a decir de profesión. ¿Qué profesión? Si a mí no me pagan por esto. Pero con muchos compañeros de hobby. Yo he tenido esta conversación. De claro, tal, no sé qué, porque para mezclar, porque ellos tienen unos dilemas brutales de porque queremos ponernos. Madre mía. Porque queremos poner las cuatro cámaras. Sí, Markel se está metiendo abajo de la mesa, tío, es brutal. Total.
Estoy muy flojo hoy, perdón.
Que sí, porque a ver cómo ponemos las cuatro cámaras, porque si grabamos por Discord, porque luego hay que cortar y no sé qué, para que para abajo. Y dice, ¿tú cómo lo haces? Y en plan, yo me pongo delante de mis colaboradores y les digo cosas.
Hola.
O sea. Onguetorre.
¡Es la magia de tener un estudio físico!
¡Qué cosa, no! Locura, que no es particularmente grande, pero... Y tengo a muchos compañeros que han dicho, no, si después me estoy planteando alquilar un sitio y no sé qué, no sé cuántos. También es cierto que...
No es grande, pero ahí entran 9 personas fácilmente.
Lo dices por experiencia, lo dices por total experiencia.
No, perdón. 9 personas fácilmente no era, ¿eh?
Bueno, fácilmente a lo mejor no, pero 9 sí.
Entraron.
Pero no es
si, si quieres, Ibai, recuperamos esa imagen.
Ostras.
Y te demuestro cómo no fue fácilmente.
Yo tengo en mente la miniatura de ese vídeo, tío. Es brutal.
En fin.
Es brutal, es locura.
Avancemos, por favor.
Efectivamente, programa número 112, queda menos para terminar la temporada. Íñigo no puede con su vida, efectivamente. Y dicho esto. Y gracias por acompañarnos en este programa. Empezamos.
No.
Sí, sí.
¿Que no?
Sí, yo te tengo ya muy dicho que tú tienes que tener preparada a Borja diciendo
si,
cositas.
Si es empezar.
Pínchale por dentro.
No. Si es empezamos va otra cosa. En fin,
hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la subida de precios del Game Pass, el futuro del hardware de Xbox y la compra de Electronic Arts.
¿Quién es el naranja?
Markel.
Lee.
Y por otro lado, hablaremos sobre la vulnerabilidad de Unity, el estudio sobre la cantidad de videojuegos que se compran al año los estadounidenses y el cierre de estudio de Outsiders.
Y por último, si llegamos vivos, especialmente yo, Sergio nos traerá Alone in the Dark, que más que traernos el juego, lo que va a hacer es extendernos toda su cultura por encima, porque no teníamos ni puta idea. Aquí pone el Silent Hill del 92, en fin, yo qué sé, vamos a aprender cosas después, ahora igual no.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Vamos a empezar con una pregunta que nadie nunca se esperaría. Markel, no, Íñigo, ¿qué has estado jugando últimamente?
Pues por lo que parece, yo que sé, el Balatro o algo.
Buah, a Íñigo es al tipo de persona al que no me espero en la puta vida jugando al Balatro.
Tal cual.
No le pega una mierda.
No,
yo... Te saco la baja de póker, tengo una baja de póker.
No, si no por el póker, o sea, no es por...
Díganos con qué se puntúa.
No, si no es por el póker, sino era por situarlo en un escenario sórdido donde yo pudiese haber consumido sustancias estupefacientes que me hagan tener el resorte flojo. La realidad es que no ha pasado nada de eso, pero bueno, me parecía... ¿Has visto el hilo de pensamiento cómo ha ido de repente de que has estado jugando a FUN Balatro? Es una maravilla.
Jugaba a comer.
¿Eh?
He comido mucho.
Jugaba a comer, correcto.
Bueno, pues entre que efectivamente no he entendido la mitad de lo que ha dicho Íñigo y que Markel sé que tiene algo interesante para contarnos, Ibai, ¿a qué has estado jugando tú?
¿Este salto?
Claro, como Markel tiene algo interesante, lo voy a dejar para el final. Venga, pues Ibai, vale, cuéntanos.
Pues es que voy a hacer un poco escueto, porque es que es hacer un spoiler de lo que va a decir Markel.
No,
porque juego a lo mismo.
¿Has jugado a lo mismo? Vale, ¿y algo más fuera de eso?
No.
Markel, ¿a qué has jugado últimamente?
Pues al nuevo Digimon, que ¡bum! Está siendo la polla. Yo me lo estoy pasando pipa, no sé cómo lo estás jugando, Ibai, pero yo me lo estoy pasando como un enano.
Yo también, o sea, le tenía muchas ganas, ya me gustan a nosotros dos mucho. Y bueno, a la altura, o sea, está muy bien.
Yo en esta cámara no estoy bien situado porque Markel tiene que estar con su alter ego, él mismo.
Ah, claro.
Saluda a Mini Markel.
Hola.
Es que yo estoy aprovechando para que en mi canal, en Nelram, estoy subiendo todo el juego y ese es el primer vídeo que es de la
¿En
demo.
¿En dónde? ¿En dónde?
En mi canal de YouTube, Eldram, con dos M's.
El canal 5, para acá.
Y ya te digo, yo me lo estoy pasando pipa y me está sorprendiendo mucho porque, claro, yo este mes no tenía pensado cogerme el Digimon, tenía pensado cogerme el Pokémon. Pero entre...
¿Qué está pasando?
Ahí estoy enseñando que yo de pequeño estuve jugando con los puñeteros Digivice, que yo me acuerdo de ir como un puto enano y agitándolos. Porque se contaban los pasos y era la polla. Yo de enano con eso me lo pasaba como, o sea, un puto crío. O sea, era la polla.
Yo también los tenía.
Y los falseabais encima.
Claro, porque eso supuestamente lo llevabas al cinturón y ibas andando. Claro. Pero tú no veías a un niño con uno de esos andando. Tú veías
pero
a todos
como no había,
agitando como
no
puto
había
enfermo.
Un GPS, evidentemente.
Obviamente.
Por favor, repite el movimiento que acabas de hacer.
A ver.
Porque además lo has hecho también en el...
Claro,
el
porque ahí estoy haciendo porque
es
tienen un sensor y son ahí... ¿Sabes? Es lo que tiene.
Bueno, dejando las gilipolleces de Ño a un lado, me vais a tener que explicar el concepto del Digimon porque yo no he jugado a ninguno,
no
a este tampoco.
Nada.
En la
no sabes
vida.
Nada de Digimon.
Nada de Digimon. Bueno, sé que existe. Sé que existe y me sé el mítico meme de evoluciones de Pokémon. Charmander, Charizard, o sea, Charmander, sí. Charmeleon, Charizard. Y evoluciones de
lagarto,
Digimon,
gallina, a lagarto más grande, luego lagarto con metralletas y luego a frigorífico con metralletas, ¿sabes? Cosas del pelo.
O sea, el chiste es gallina, dinosaurio, lavadora, pero...
Sí, no, tal cual. Sí, sí, es exagerado. Está muy guapo porque ahí sí que hay muchos Digimon muy chulos, los diseños están guapos, aunque a bote pronto parece que no tiene sentido.
Sí.
Pero la diferencia, por ejemplo, con Pokémon es que, claro, un Digimon tiene muchas ramas de evolución. No es como, este evoluciona solo de este, y ya está, ¿sabes? Tiene una ramificación muy guapa que va con la personalidad del Digimon, y eso está chulo.
Y vaya, aprovecha para meterte conmigo por no haber jugado Digimon, y ya de paso dime cosas.
Vale, cosas. Nah, a ver, al final es lo que ha dicho Markel. Tiene mucha complejidad, sobre todo el tema de las evoluciones, ¿vale? Ajá. Porque al tener varias ramas, claro, depende de muchas cosas. Pues sí, pues el ataque que tengan, la velocidad que tengan, ¿cómo se llama? Bueno, la característica.
La personalidad.
La personalidad.
O sea, como las piedras estas de los Pokémon que hace que Eevee evolucione a Gisio, ¿no? Como
algo parecido. Tienes que andar cambiando la. Sí, tienes que andar cambiando la personalidad para que le suba ciertas estadísticas, porque son las que te hacen falta para que evolucione lo que tú quieres.
Vale.
O si no, tienes que llevarlo a la granja para que suba exactamente ese tipo de estadísticas que a ti te interesa. Entonces, tiene bastante complejidad.
Vale.
Y pues evolucionando hacia adelante y desevolucionando también, porque a veces te hace falta para mejorar sus estadísticas.
¿Y si lo pudieses comparar con Pokémon de alguna manera, cómo lo harías? O sea, ¿a qué Pokémon se parece y qué tipo de juego es también en ese sentido?
Mira, aquí es un JRPG al uso. O sea, típico juego de mazmorras, con tus bichos estratégicos, con sus tipos, que tal tipo es mejor que este tipo, que es mejor que este otro, y así sucesivamente, con sus 3-4 tipos que hay, y luego variaciones dentro de esos tipos. Pero luego es exploras la mazmorra, el típico conseguir objetos, mejorar, y el típico juego de farmeo, JRPG de toda la vida. Subo de nivel para mejorar, para aumentar mis bichos, para enfrentarme al bicho más fuerte de la siguiente mazmorra.
¿Pero los combates son tipo los domingueros del Pokémon o son tipo, uy, un boss detrás de una esquina?
No, es que es un RPG, un JRPG, lo que te he dicho. Yo es que no lo compararía con un Pokémon.
Recuerdan más a los juegos de Persona.
Tampoco juego Persona.
Vale. ¿Golden Sun, antiguo?
Buah, sí, me suena.
Pues, para que te hagas una idea, tú tienes el boss y tú tienes tus 3-4 bichos.
Sí.
Y es por turnos tus bichos contra ese boss.
Vale.
Y según las características de velocidad, tienes los turnos antes o más tarde. Con lo cual, cuanto más velocidad, tu bicho puede pegar incluso más veces que antes que le toque al enemigo.
Pokémon VGC.
No. ¿Has jugado el Final Fantasy de los chivis?
No. O sea, que es que además también es cierto, y diréis, joder,
si
Gaiska,
no has jugado
es que
no has jugado... RPG por
claro, ese es claro. El mundo, es que Gaiska no has jugado nada, es que el JRPG no es mi género.
Claro, entonces ahí está si igual no es el dilema.
Entonces, o sea, quiero decir, pero sí, me puedo hacer una idea. O sea, lo de los turnos y demás, yo que sé, por tirar algo un poco más actual, que a lo mejor me pueda sonar más y que haya visto algo más, Expedition 33.
Vale, se podría decir, se podría. Solo que aquí no tiene parries. ¿Vale?
Ok, una mecánica menos, pero te quiero decir en ese sentido parecido. Pero vaya, que no es un me encuentro un dominguero, yo te desafío. No, es más, no, un me no, encuentro no. El boss detrás de una esquina en el Ring.
Eso, más o menos, porque están por los monstruos desperdigados, como los últimos Pokémon, que sí. Los monstruos están desperdigados por ahí, y tú te chocas con él o le pegas desde lejos para.
Un Leyendas Arceus.
Algo así.
Que ese sí que lo he jugado.
Algo así, porque tú le lanzas desde lejos o le puedes pegar desde lejos para empezar el combate con cierta ventaja contra ellos.
Hay lo mítico, igual que en el Z que han metido ahora, que si le das de espaldas le haces más daño y tienes frío.
Aquí ahora mismo, que yo sepa, que es que si eso que Ibai me corrija, pero que yo sepa esa mecánica de si le pegas de espaldas o así, no la tiene.
No, pero quiero decir que se parecen a eso.
No, simplemente es que le puedes atacar para empezar, digamos, tú la partida cuando le quita un poquito.
Eso vale. Es.
Ok.
Y el objetivo también es, como tiene todas esas ramificaciones, pues lo típico, ¿no? De tenerlos todos.
Vale, ya que me habéis hecho una review bastante interesante y bastante extensa y completa. Disponible para PlayStation 5, Xbox Series, evidentemente Windows. Y el juego, por lo menos en Steam ahora mismo, se vende el base a 70 euros.
Eso es, porque salió el 2 de octubre.
Vale.
O sea, es nuevico. Y está guay porque el primer arquito pequeño está en demo, gratuita, para poder probarlo.
Vale.
Y luego se importan los shapes.
Los requisitos están muy decentes, pero sí que es una cosa, hay una cosa que me sorprende bastante, que es que en gráfica no exige mucho, pero en CPU sí. hay mucho elemento en tiempo real.
Claro, tú piensas que todos estos bichitos que te he dicho están en campo.
Claro, claro.
Y tú puedes enfrentarte, decir, a este.
Sí,
o
pero
a este
tienes que renderizarlos todos. Ya, eso y eso es. Te conlleva hacer vivo. Es lógico. Vale. Steam Deck Verified, por cierto, así que si sois Linux users también podéis jugarlo sin problema. Ok, tendré que echar un ojo. O sea, ya os digo que el RPG, o sea, quiero decir, ahí es lógico, ¿no? Que haya géneros que no nos gustan.
Supuesto,
o sea, hay géneros que no son los míos. Pues para mí, por ejemplo, siempre he dicho que... O sea, a mí, por ejemplo, los Final Fantasy no me han llamado nunca.
No me han llamado nunca. Suelto.
A mí los Final Fantasy, la verdad que no. Pero sí que tengo interés en probar un Persona, por ejemplo. Sí que tengo bastante interés en probar un Persona y puede que de cara a un futuro la Expedición 33. Sí. Estaría guay. Igual que me ha pasado también alguna amiga decirme, oh, no, sí, tienes que jugar el Baldur's Gate. Tampoco lo he jugado.
Estamos... Pero es que el Baldur's Gate lleva muchas horas.
Ya, esa es la pega. Esa es la gran pega.
Pero o sea, quiero decir, yo que lo he jugado y me lo he pasado, juegazo.
A mí me regalaron el Helldivers 2, me lo regaló un amigo. Si no recuerdo yo mal, fue en octubre o noviembre del año pasado. Ahora mismo, a mediados de octubre que estamos, yo al Helldivers 2 le tengo echadas creo que unas 150 horas. Que son la cantidad de horas que le echó mi amiga, la que me dijo que jugase al Baldur's Gate, en un periodo de 60 días. 2 meses. ¡No tengo esa cantidad de horas! Yo lo siento, pero no los tengo. Entonces, si es un juego que me va a requerir estar constantemente así detrás y tal... O sea, incluso los juegos de modo historia que no son tan largos, muchas veces los acabo teniendo abandonados. Y el Horizon Zero Dawn, por sí. ejemplo, es un juego que adoro y me encanta, lo tengo para Play 4.
¿Sí?
O sea, cuando mis padres me compraron la Play 4 allá por el 2014... Sí, sí, no, tela. Cuando me compraron la Play 4 allá por el 2014, venía con Horizon Zero Dawn. O sea, ese día había como una promoción, sí, una sí. cosa muy rara, porque a mí la Play 4 me vino con el Lego Dimensions, y a mis padres les dijeron, ah, sí, pues si compras la Play 4, toma, el Horizon Zero Dawn.
Buena
y les
promo.
Dieron el Horizon Zero Dawn. O sea, puntazo. Y yo tengo Horizon Zero Dawn, me encanta, tengo un póster enorme, es brutal, es maravilloso, y no me lo he terminado. Y lo he empezado 4 veces.
Pues
porque lo empiezo, le juego la cantidad de tiempo que puedo, lo paro, no tengo más tiempo para jugarlo, lo quiero retomar al de 6 meses, no me acuerdo.
Ya.
No me acuerdo de nada.
Yo
entonces
te digo...
tengo que acabar parando y volviendo a empezar. Y algún día, cuando tenga vida, me lo pasaré entero de inicio a final. Y la Play 4 encima, que es muy gracioso, porque es uno de esos juegos de los que yo tengo el recuerdo de decir, la Play 4 con el hardware que tiene hoy en día, y ves como hardware, como el de mi PC, por ejemplo, sufre para tirar el Horizon Zero Dawn Remastered, y la Play 4 se ve de la hostia. Es que se ve brutal, que es lo peor.
Sí, sí.
Me hace una gracia impresionante. ¿Alguna experiencia de ese tipo que hayas tenido tú, Ibai? ¿De que algo te daba la sensación de que estaba mucho mejor de lo que posiblemente realmente estaba?
De hecho, el Horizon Zero Dawn, yo no llegué a terminármelo.
No.
Lo empecé a jugar y no me llevo a cuajar del todo y lo dejé abandonado.
Pero si te... O sea, quiero decir, si te ha gustado lo que has jugado, tampoco tienes por qué llegar a... No, si es que me lo tengo que terminar. ¿Te ha gustado lo que has hecho hasta
claro.
ahora? Sí, ya está. Luego la gente vendrá y te criticará porque es que no te lo has pasado, eres un poser de mierda. Y yo en plan, pues vale, tío.
Pero al final, también es lo que dices, es que no hay tiempo para todo.
Es que no hay, es que no existe.
Hay que priorizar cosas.
Y en el momento en el que eres adulto ya te jodes vivo.
Sí.
O sea, yo tengo, te lo digo en serio, yo tengo recuerdo de jugar mucho más cuando tenía 15, 16, 17 años.
El meme ese de que cuando no tienes dinero, tienes tiempo, y ahora que tienes dinero, no tienes tiempo.
Sí, y cuando tienes tiempo y dinero, no tienes motivación.
Exactamente.
Porque no te apetece jugar nada.
Efectivamente.
O sea, es que a mí me pasa mucho. Me sorprende muchas veces diciendo, joder, quiero empezar otro juego nuevo. Este que no tengo pendiente, buf, pero... Y este que no tengo pendiente, pero buf. Yo tengo ahora, por ejemplo, pendiente, la tengo en recámara, el Bayonetta. El Bayonetta 1. Lo tengo para Steam. Lo tengo para la deck. Lo tengo descargado en la deck. Desde hace 8 meses lo tengo descargado. Pero digo, ya, voy a poner a jugarlo. Es un modo historia. Voy a tener que estar jugándolo hoy y mañana otra vez.
Sí.
Y al siguiente otra vez, hasta que me lo pase.
Sí,
yo,
sí.
Pues honestamente prefiero que no. Por eso cuando yo suelo meter los mayores vicios es en verano. Y ahí es cuando me he pasado
claro.
el 45% del Echoes of Wisdom y cuando me he pasado el Death's Door de inicio a final y cuando me he pasado... Porque es cuando tengo margen.
Normal.
Para ello. El Death's Door, por ejemplo, es un juego que me encantó. Y me pasé el Plague Squire de inicio a final y me he pasado juegos enteros porque tengo margen. Pero ahora entre semanas, es que de los 7 días que tengo disponibles para jugar, ¿puedo jugar entre semana 2 de ellos? ¿15 minutos? ¿Como mucho?
Es que eso no merece la pena.
Claro, acabo encendiendo la deck, abriendo el Art of Rally, echándome 2 etapas y cerrar. Y ya está.
No.
Y yo contento, ¿eh? Yo súper contento. Pero claro, necesito algo que yo pueda empezar, jugar algo que sea independiente,
ya.
Media hora, 40 minutos, una hora a lo sumo, y cerrar y saber que no me estoy perdiendo nada y que si no lo retomo mañana o pasado no me voy a perder nada. Por eso me gustan los juegos de conducción arcade.
Me está llevando una locución en directo.
Ojo.
Para dar paso o seguir haciendo esta sección que estáis haciendo. Hoy en Gaming Room, tertulia de puretas. Gracias. Continuemos.
Pero esa es un poco la gracia que tengo, ¿no? Por eso a mí me gustan sobre todo los juegos arcade y los juegos arcade de conducción. Porque ya. Es algo como muy independiente todo. Tú te juegas una etapa cuando te dé la gana, de lo que te dé la gana y ya está. Y ya lo retomarás.
Sí.
¿Sabes? No te estás
perdiendo nada. Sí, un juego muy casual.
Claro, no estás perdiendo historia, sí. No estás perdiendo nada. Entonces, igual que el Helldivers, solo que el Helldivers, pues las partidas pueden ser más largas. Sí, pero el Helldivers tú te echas una partida media hora. ¿Te has perdido algo por no jugar después? No.
Ya.
Me gustan mucho los modos de historia, especialmente los que son cortitos. Por eso me gusta mucho el indie. Porque el Black Squire, por ejemplo, me lo pasé en 7 horas y media. El Death Door, completista, me lo pasé en 13 horas y media. O sea, son cosas cortitas, son cosas reducidas. Entonces, si digo, uy, ahora tengo unos días, vacaciones de Navidad, vacaciones de Semana Santa.
Sí, ahí ya aprovechas
que
un poco más.
Tengo una semanita disponible, pues a lo mejor, ¿sabes? Puedo permitirme a todos los días echar una horita y media, un par de horitas, y con eso me puedo pasar un juego cortito.
Claro.
Pero si me voy a un triple A de 60 horas, pues no me da.
Por eso,
pero no me va a dar.
Por eso a mí cada vez me da más pereza jugar los juegos en mundo abierto, porque al final son todos de...
muchas horas.
90 horas.
Tiramillas, claro, de tiramillas. Y lo peor no es eso, lo peor es que como son mundos abiertos, son 90 horas de las cuales realmente haciendo cosas útiles, ¿cuántos te tiras? 12.
Claro, y lo que has dicho, te pones a jugar media hora porque tienes un ratito y no has hecho nada.
¿Y
o si has hecho algo, lo tienes que dejar a medias.
Y que no para cuando te vuelves a conectar, te has olvidado de ello.
Sí, sí, real, real.
Es que es horrible. De hecho, a mí me mataban mucho los juegos que tenían cinemáticas muy largas. Cuando a mí me dijeron, no, porque el Death Stranding tiene una cinemática, es prácticamente una película. No tengo 2 horas para pasarme delante de una pantalla. O sea, no las tengo.
Y si las tengo, me voy al cine.
Y si las tengo, me voy al cine.
Sí. Y da mucha rabia.
Creo que era el Metal Gear Solid 4 que tenía la cinemática de 40 minutos.
Hostia.
Creo que sí. Creo recordar que sí. Ahí me pasó, o sea, que decir, ejemplo muy, muy básico. Hay una parte de la historia del Genshin Impact. O sea, porque toda sabía que es un gacha. Pues hay una parte de la historia del Genshin Impact que no puedes skipear y que si lo cierras en medio tienes que volver a iniciarlo. Y esa historia es como 1 hora 10. Y es la de, no tengo esa cantidad de tiempo, no lo tengo. O sea, no lo tengo.
Yo dejé el Genshin Impact por ese tipo de cosas.
Yo también. Y cogí el Wuthering Waves, me lo pasé entero y lo dejé también, porque ya no había contenido.
Enhorabuena por salir de las drogas.
Y no quiero, o sea, quiero decir, no quiero mi... esto, la mujer misteriosa me va a mirar como el culo porque a ella le encantan los gachas, le encantan los gachas. Y de hecho los juegos a los que más juegas son los gachas. Pero es que yo le digo, coño, es que, o sea, quiero decir, estás perdiendo tu vida de jugar a videojuegos. Porque estás llegando cada noche y, uy, sí, tengo que entrar a este porque hay misiones diarias de no sé qué, porque luego va a haber tiradas. Tengo que entrar al otro por lo mismo. Tengo que entrar al otro por lo mismo y tengo que entrar al otro por lo mismo.
Por eso
has perdido 2 horas.
Literal.
7 días de la semana.
Por eso yo solo me permito uno. Y lo tengo siempre en el móvil.
Experiencias simples fueras de dopamina rápida.
Eso es. Eso es.
Eso es.
Ahora mismo tengo el
IQ. Pero la dopamina rápida es tirar el este, tirar las tiradas estas, ¿sí?, del gachapón y demás. ¿Sí? Sí, pero los 30 días previos que te tiras farmeando cosas que son siempre las mismas misiones, ¿sí?, iguales que tienes que hacer durante media hora todos los días.
Se llama. Perdón,
Eso no es dopamina, que eso
tengo,
es aburrimiento.
Que tengo que volver a utilizar el rever. Se llama adicción.
Literal, literal.
Pues díselo a ella.
Y la adicción es por la dopamina.
Y el del gacha, ¿sabes?
Sí, bueno. El A del gacha.
En el momento en el que tienes TDAH falso, porque es TDAH falso, porque ahora todos tenemos TDAH, es brutal. Pero en el momento en el que tienes, no, te lo digo en serio, pero en el momento en el que tienes TDAH falso, yo, por ejemplo, no puedo. Porque tú me dices, no, tienes que estar haciendo esta mierda durante 30 días seguidos para tener las tiradas que te van a durar exactamente 2 minutos. Vas a terminar, te va a tocar lo que quieres. O no, una de dos. ¿Te vas a enfadar o te vas a alegrar? ¿Y vas a continuar con tu vida?
Me estoy riendo porque literalmente hoy...
En Gaming Room.
En Haikyuu. Hoy. En el juego del móvil que os comento.
Sí.
Literalmente en el curro he ido al baño porque tenía que ir al baño. Y he aprovechado.
No puede ser que estemos situando una escena en la podrías meterte una raya de coca perfectamente.
La cosa es que aquí la raya de coca han sido gachas. He tirado 120 tiradas a mi nuevo personaje y me ha salido.
¿Cuánto tiempo has tardado en hacer eso?
2 minutos, como tú has dicho.
2 minutos. ¿Y cuánto tiempo tienes hasta el siguiente banner?
No lo sé, como 15 días.
¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis perfectamente, claro, a lo que me refiero?
Literalmente, vale. He hecho es lo que has dicho. he acumulado en los 15 días previos para este y ahora toca hacer lo mismo para el siguiente.
Yo, por suerte, en hasta cierta medida, evidentemente, pero estoy culturizando a la Mujer Misteriosa porque luego jugamos al Overcooked, hemos jugado al Bread and Fred, hemos jugado, de hecho, nos hemos pasado Elite Takes Two, estamos jugando al Lego Voyagers. Entonces, le estoy sacando un poco del mundo turbio y estoy diciendo, Epi, mira, hay juegos de verdad, ¿sabes? ¿What?
Que haces bien.
Ya, normal. Sí, sí,
sí. Y con buenos juegos también, o sea.
Sí, sí, a ver, cual. O sea, son buenos títulos. O sea, que sí, que te puedes echar un Mario Kart, que está muy guay, ¿sabes? Pero es un Mario Kart. O sea, estos son como títulos más de nicho, supongo. Y que también exploran mecánicas distintas. El Mario Kart lleva existiendo desde Íñigo. ¿Cuál fue el primer Mario? El primero.
1988, creo que era.
Y por mucho que ahora puedas conducir a una vaca, la premisa es la misma.
Una vaca que se mancha el culo.
Sí. Y que puede pegar a otras vacas.
Y comerse otras
vacas. Eso es canibalismo. En fin, en cualquier caso...
Perdón. Dime. 1992, no he acertado
1992,
mucho.
Del 1992 han pasado 33 años. ¿Cuántos?
¿Eh?
Acabas de hacer que me sienta muy bien.
¿Cuántos? Bueno, tras esta maravillosa, fantástica y estupenda tertulia...
Perdón, porque yo quería aportar aquí una cuestión.
Ah, quería aportar, y no quería aportar, que lo
ya
que menciono su empresa.
No, ya que hemos empezado con el tema de que sí, las movidas de las adicciones y tal, he de deciros que no estoy yo muy de acuerdo con esta cuestión, pero lo cierto es que esta semana la...
¿En Gaming Room? ¡Me lo estáis dejando a huevo!
Esta semana, en la Fiscalía de Menores...
¡Hostia! ¡Esa es buena! Sí, esa es buena.
No, pues la Fiscalía de Lleida ha abierto diligencias contra Roblox.
Vale.
Contra Roblox, a raíz de una denuncia de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, básicamente, aludiendo que en los chats online... hay un descontrol por parte de la plataforma que llega a permitir, no diría yo fomentar, pero permitir abusos sexuales, corrupción y abuso de menores. Entonces, estamos...
¿Cómo haces corrupción en Roblox? En plan, ¿cómo te puedo hackear y robarte los Robux? ¿Cómo coño va esto?
No, puedes engañar a un menor para que te contacte por otra vía, para que te envíe fotos sin pantalones.
Pero eso es abuso sexual.
Eso es corrupción y abuso de menores. Bienvenido al Código Penal Español, Gaiska. Entonces, no sé por qué me ha venido esto, pero creo que iba un poco al hilo de, plataformas en las que la peña se pasa mucho tiempo y
¿le han denunciado por eso? ¿No lo han denunciado por las 30 millones de microtransacciones que hay en esa puta plataforma?
No, porque las microtransacciones no son ilegales, sin embargo, el permitir que haya cierto contenido en tu chat te hace... en teoría, responsable o corresponsable, es lo que va a determinar la justicia de ese contenido.
Y entonces el LOL, ¿qué tiene que decir de eso? Porque en el chat del LOL hay de todo.
Sí, pero también es cierto, que se aplica mucho filtro, por un lado, y cuando se encuentran maneras nuevas, aparte de que la base de usuarios del LOL tiene de media una edad muy superior a la del Roblox.
Sí,
muy superior.
Eso es verdad.
Aparte, el LOL sí que aplica filtros y además va actualizándolos correspondientemente. Porque encima, los capullos, los jugadores de LOL son muy ingeniosos. Pero muy. O sea, que yo la última vez que vi. Te voy a poner un ejemplo absurdo.
Ingeniosos para insultar.
Sí.
Sí.
Te voy a poner un ejemplo muy absurdo.
¿Por qué?
Es muy típico que tú tengas un compañero en el grupo que, tiene un mal día, o se le da mal el juego, o está aprendiendo, o me da igual. Y la gente que no es para nada comprensiva y es muy agresiva utiliza mucho el kill yourself. Es muy típico. Entonces, claro, ¿qué hizo LOL? Pues banear, evidentemente, que tú pusieses kill yourself. Y de hecho, te quita directamente el este y te banea del chat. O sea, no puedes usar el chat en X cantidad de tiempo. La gente pasó a la abreviatura, KYS. Lo banearon también, evidentemente. ¿Sabes cuál es ahora mismo la manera de decir kill yourself?
Seguramente
en el chat
un beso, kiss.
Kiss.
Peor, mucho no. Peor. No. Mucho peor.
A ver.
Go01IRL.
¿Cómo?
En el contador, tú tienes, en el LOL, tú tienes, en el contador, tienes bajas, muertes y asistencias. Entonces, si tú dices que tú vas 3-4-2, significa que te has cargado a cuatro personas, o sea, te has cargado a tres personajes, has muerto cuatro veces y has tenido dos asistencias. Pues la gente dice go 0-1-IRL, que es que hagas 0-1 en la vida real.
Soy muy mala persona porque esto me haga gracia.
No, ver, es te, normal.
Te puede hacer cierta gracia por la... por la
porque el comentario es gracioso, pero, como concepto.
Pero por favor, o sea, deberían inventar un sistema de moderación de la vida real.
Cabrón, no puedes moderar eso. Es físicamente imposible. O sea, porque además puedes, vas a banear esa, vas a decir, voy a banear esta y se les va a ocurrir otra mierda. Pero mucho peor.
Puedes poner un cartucho de... en los ordenadores de los jugadores y cuando hagan esas mierdas y les baleen, a tomar por... y ya está. ¿Sabes?
No le pegas a la mesa.
Es el mejor sistema de moderación.
Pero es que es muy bruto. Es muy, muy bruto, bruto.
Pero es...
¿sabes? Ya, el punto es ese. El punto es que tú a lo mejor eso lo implementas en un sistema como Roblox y tienes a un niño llorando muy fuerte durante dos semanas. Pero eso lo implementas en el LOL y tienes un lobby entero descojonándose a lágrima viva.
Sí.
Porque nadie se lo toma en serio. Entonces, yo entiendo también el sí hay que meter filtros y lo que tú quieras, pero es que son contextos muy distintos.
Sí.
O sea, en uno estás exponiendo a menores a cosas muy turbias. Y en el otro estás teniendo comentarios que nadie se toma en serio. Sí, un cierto porcentaje de los jugadores de LoL se lo van a tomar en serio, les va a afectar y puede que ello tenga repercusiones psicológicas. Totalmente, pero sí, porcentualmente pero, hablando.
Sí, si comparamos los porcentajes, en uno es mucho más bajo que el otro.
Ese es mi punto. Entonces, sí, como comentario gracioso, porque lo vi hace ya mucho tiempo y a mí también efectivamente me hizo mucha gracia. Pero, ¿sería algo que deberíamos permitir? No.
No.
Pero es gracioso. Ese es el punto. Y después de toda esta tertulia, porque noticias desde luego no han sido, ahora sí, vamos con las noticias. Y vamos a empezar hablando de algo que no solo yo me he tomado mal, las cosas como son, que ha sido, me lo están confirmando por la derecha, que ha sido el aumento de precio del Game Pass.
Conectamos con la derecha.
Conectamos con la derecha.
Es que telita, tiene telita.
Y es que a comienzos de octubre de 2025, o sea, hace nada, Microsoft anunció una nueva reestructuración de sus planes de suscripción del Game Pass, que por cierto son cada vez más confusos para que efectivamente no sepas lo que te están cobrando. La versión Ultimate, el concepto mejor dicho Ultimate, pasa a costar 30 US dollars, 29,99 US dollars al mes, mientras que los planes Essential y Premium redefinen sus beneficios. El catálogo de juegos, por un lado...
Redefinen sus beneficios.
Redefinen, los reducen.
Bien.
Por un lado, el catálogo de juegos. Por otro, el acceso a EA Play, que era algo que venía incorporado. Y por otro lado, el soporte multiplataforma. Según la empresa, la subida responde al incremento del coste de licencias, a la incorporación de títulos First Party día 1 y a la expansión de la biblioteca en la nube. Son tus putos juegos. Te cuesta un clic subirlos, porque son tus putos juegos. La noticia reactivó encima, que esto es lo peor, rumores de que Xbox podría abandonar el hardware físico y centrarse solo en los servicios. Sony estuvo muy contenta de ello, hasta que Microsoft lo desmintió tajantemente y confirmó que la Xbox 6, o la que toque, me da igual, está en desarrollo, basada en chips AMD y con retrocompatibilidad. Ya lo veremos. En el comunicado oficial se insistió en que la experiencia de consola sigue siendo el corazón del ecosistema Xbox, because everything is an Xbox, and this is also an Xbox.
Además es verde, perfecto.
Por eso, claro, incluso aunque el negocio de suscripciones sea su motor principal, las cosas como son. Vale, vamos a ver. Tenéis una imagen en pantalla que es la que yo precisamente quería comentar, y es que nosotros hasta ahora lo que estábamos acostumbrados, o a lo que creo que estábamos acostumbrados, desde la última vez que yo tuve el Game Pass contratado, que fue hace bastante, de hecho... nosotros tenemos por un lado el Game Pass de consola, que sencillamente nos daba acceso al online. Era un poco como el antiguo PlayStation Plus, ¿no? Nos daba acceso al online, nos daba X cantidad de títulos cada mes y poco más, y ya está. Por otro lado teníamos el Game Pass de PC, que era, yo creo, el que más rentaba honestamente, porque tenías la biblioteca infinita de títulos, que eran muchísimos títulos. Y realmente poco más, pero se nos incluían los títulos día 1, que era lo interesante, y poco más. Lo único a lo que no tenéis acceso era a nube. Y luego estaba el Ultimate, que era lo interesante, que ese fue el que fueron subiendo mucho y mucho y muy mucho. Y creo que la última vez ya estaba en 18 pavos hasta creo que lo subieron a 21, creo, me estoy trayendo
si, no recuerdo mal,
se quedó en 18 lo último.
Se quedó en 18, sí. Vale, yo ahora lo he subido todavía más, fantástico. Pues eso, 18 euros, que era interesante, sobre todo para gente que tenía hardware más antiguo y demás, porque aparte de los títulos first party y demás, todo lo que nos daba básicamente el de PC, nos daba juego en nube, acceso a juego en nube, que era lo interesante, ¿no? Podríamos en una tostadora de portátil, pues jugar a nuestros títulos favoritos. Bueno, pues esto lo redefinen. Ahora, lo que vamos a tener, como ya hemos comentado, es el Essential, el Premium y el Ultimate. ¿Y qué es la putada en todo esto? Vale, ese es el chiste. Se están convirtiendo, y esta es la comparativa que yo creo que es adecuada, se están convirtiendo un poco en el GeForce Now, más o menos. Porque la diferencia que tenía principalmente es que GeForce Now era un servicio de gaming en nube. Exclusivamente en nube. Y los títulos que tú querías jugar, tenías que tenerlos tú. Y sigue funcionando así, o sea, digo tenías, pero tienes, funciona así GeForce Now. Entonces tú tienes el tier gratuito en el que tienes X cantidad de tiempo disponible y no sé cuál. Y luego en los tiers más altos pues te van llegando mejores cosas, tienes mejor hardware para jugar y demás. ¿Cómo han redefinido esto? Pues básicamente por un lado tenemos el Essential, que nos da una X cantidad de títulos, a diferencia del Premium y del Ultimate. El Essential te dice que son 50 plus, 50 plus pueden ser 51, literalmente. Tal cual. El Premium que está en 200, 201... Y el Ultimate 400 Plus, 401 también, básicamente. Porque el Plus se lo voy a contar como 1 y pista. Porque es muchas veces lo que hacen, de hecho. Entonces, eso ya de base me parece mal. Si tú tienes X cantidad de títulos en Game Pass y tú me estás sacando un tier del Game Pass, no me limitas los títulos que tienes disponibles. En el GeForce Now, la limitación de títulos es qué coño tienes en tu biblioteca. Si tú en tu biblioteca tienes 1400 de los juegos que son compatibles, pues puedes jugar 1400 juegos. Aunque estés en el tier gratuito, tú puedes jugar 1400 juegos. Aquí ya no, aquí ya me están limitando la cantidad de títulos que puedo jugar. Eso ya no me gusta. El Essential, por cierto, son 10 US dólares, creo que se traduce literalmente a euros. Creo que se traduce literalmente, creo que no hay un aumento ni un decremento tampoco. El Essential, hemos dicho que son 10 US dólares al mes. El Premium son 15 US dólares al mes. Y el Ultimate, que son 30. Vale, entonces, aparte de eso, sí que es cierto que todos tienen un Limited Cloud Gaming. Puedes jugar todo lo que te dé la gana en Cloud. Pero cuanto más arriba te vas, menos esperas en cola. Que eso también es una cosa interesante. Si yo ya de base estoy pagando 10 dólares mes, que son 120 dólares año, por que tenga 51 juegos en nube, espero no tener colas de acceso. Partimos de esa base. Espero que yo en 30 segundos esté en mi puto servidor. Partimos de ahí. El Essential ya hemos dicho que incluye, o sea, que es un poco como aditivo, ¿no? Para allá. Hacia cuanto más, pues es todo lo anterior, más, sin más. Y luego los beneficios de Riot, que eso pues sin más, era igual que se hacía antes. Y luego esto que es algo como muy, lo mantengo en casa, que puedes ganar X cantidad de dólares año en rewards, en el Microsoft Rewards. Claro, ¿qué pasa? El Essential, por ejemplo, tú te estás dejando 120 US dólares el año y te dan, esa es la gracia, jugando te dan recompensas y puedes ganar hasta un máximo de 25 US dólares, que no significa que puedas ganar 25 US dólares, hasta un máximo de, si no juegas o si no haces las misiones que quieren ellos a su puta madre, porque a lo mejor vienen y te dicen, sí, tienes que jugar al Watch Dogs 2 dos horas para que te demos X cantidad de puntos que se traducen a 2 US dólares. Ya, pero a mí no me gusta el Watch Dogs 2, por ejemplo, vale, seguimos con el Premium, y aquí es donde viene lo interesante. En el Essential, los títulos día 1, que era lo más interesante en mi opinión que tenía el Game Pass, no llegan. No es, bueno, ya los meterán. No, es que no llegan. Tú tienes tu biblioteca de 51 juegos y ahí te quedas. Pista. 10 euros mes. El Premium, que son 15 euros mes, que a traducido se refiere a 180 euros año, o 10 dólares, me da igual, para el caso, te incluye los títulos día 1, pero no son día 1, son día 365. Tarda un año en llegar. Tardan, de hecho, un año en llegar los títulos. Partimos de mala base. Y el Ultimate, ahora sí, pues ok, tienes 75 plus, es decir, 76 juegos. Es que es verdad.
Sí, es verdad. No, es que razón no te falta.
76 juegos día 1 al año, ok, está muy interesante, todo lo que tú quieras. Tienes EA Play incluido, que es honestamente, no sé, solo en ese tier, nosotros no. No sé cuánto tiempo va a durar, porque luego hablaremos de que han comprado EA. Los clásicos de Ubisoft, no sé qué. Fortnite Crew llegando en noviembre, no sé qué es el Fortnite Crew, tampoco me interesa. Bla, bla, bla. Tienes ilimitado, a la mejor calidad, en nube, no sé qué, con muy poco tiempo de espera, ta, ta, ta. Y puedes ganar hasta $100. Que, por cierto, con el Premium no os lo he dicho, pero son 50. Es decir, con el primero puedo ganar hasta, que es un poco irrelevante, ¿no? Pero bueno, puedo ganar hasta 25 US dólares gastándome 120 al año. El segundo hasta 50 gastándome 180 al año. Y en el último puedo ganar hasta 100 gastándome... ¿Cuánto coño es 30 por 12?
Pues, creo que eran como 360.
300, sí, 360 pavos año. Sí. 360.
El ingeniero no sabe matemáticas.
Estamos hablando de que con 3 años de Game Pass tengo un PC gama media muy decente para 5 o 6 años de rendimiento, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, el momento en el que la gente... Bueno, ahora lo que ha hecho mucha gente es empezar a comprarse códigos como locos porque se aguantan los beneficios y no sé cuál y tal de...
Y si movida. No me equivoco, ¿sí? Se ha acercado a un 30% de bajas, sí, en el Game Pass.
Sí, sí, sí. Ha habido, seguro, la hostia de bajas. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Si a mí me estás cobrando 8, 10, 12 euros mes, estamos hablando de que para un título, que ahora es el nuevo estándar, que son 70 pavos, tengo que mínimo estar suscrito 5 meses. Aproximadamente. En el peor de los casos, con, sí, sí, con esos 12 euros, ¿no? Suponiendo esos 12 euros, que estos serían 60, así que alguno más, 6 meses, vamos a ponerle. Entonces, implicaría o sería lo mismo que comprarse 2 juegos año. Luego hablaremos precisamente de ese estudio que me confirma esta teoría. Pero bueno, estaríamos hablando de comprarnos, entre muchas comillas, 2 títulos nuevos año. Y puedo jugar a cambio toda una biblioteca entera. El Game Pass, en el formato antiguo, es una movida que se sustenta por sí solo. Porque la gente que incluso no tiene tiempo, como nos puede pasar a nosotros, para jugar, dice, bueno, a nada que un día me dé el venazo y quiera jugar a algo, ¿sabes? Pues en lugar de tener que comprarme el juego, lo tengo aquí. A nada que juegue 3 días, un coso, un par de horitas, sientes como que ya lo has
tal cual.
Lo has rentabilizado.
Sí, sí, toda esa peña que no va a decir, no tengo tiempo, no voy a gastarme los 70 euros del juego.
Claro, y que a lo mejor no me gusta y tal, entonces lo puedo probar y ya está, y así puedo probar como claro, muchos... Tiene mucho sentido, la
eso
lógica.
Eso es.
Pero claro, ahí es el motivo por el que tú tienes dos tiers muy separados, que son el de juego en nube para la gente que no tiene capacidad de jugar en su equipo, y el de tengo toda la biblioteca, tengo mi torre que me compré en su día, o que tengo, que me ha dado un amigo, o que puedo jugar, o que es de quien quiera, y tengo la oportunidad de jugarlos ahí, lo que me da la puta gana. Es lo interesante. Vale. Ahora nos estamos planteando que si quieres todos los beneficios que tendría el Game Pass antiguo, aunque no tenga juego en nube, porque a ti no te interesaba el juego en nube, si quieres todos los beneficios que tiene el anterior, tienes que irte a los 30 dólares mes.
30 pavos.
Y 30 pavos mes implica que te estás comprando 6 juegos antiguos, sí, porque ahora ya los juegos no valen 60 euros, pero 6 juegos de los antiguos al año.
Sí, sí.
Y te estás aquí, comprando aquí, un juego cada 2 meses.
Es que es una porquería.
Aquí tenemos 2 puntos a tratar, yo creo. El primero es que estamos hablando de una subida de casi el 50%, o sea, que ya es exageradísimo. Mucho. O sea, no es como otras veces que sube 2 euros, no. Estamos hablando de casi el 50%.
Como ha hecho luego, Spotify, que al Premium Familiar, por ejemplo, que me ha pasado a mí, que lo tengo con mis amigos, que el Familiar ha pasado de 18 euros a 21. Tú, si lo tienes compartido con otras 5 personas, que es la cantidad máxima de personas que puedes tener, te implica una subida al mes de 3 euros a 3,5. No estás pagando 5 de repente. Por ejemplo. Sí.
Luego, mucha gente, como yo tengo el Game Pass, el Ultimate, desde hace tiempo, creo que me dan un par de meses, lo utilizábamos, mucha gente lo usa para probar juegos también. O sea, claro, no solamente para jugar juegos que sabes que quieres jugar, sino lo utilizas también para probar. Dices, bueno, voy a probar el juego y luego si no, ya me lo compraré si me gusta.
Claro.
Entonces, al final, quieras que no, el precio estaba rentabilizado. Claro. ¿Vale? Pero es que ahora, ¿te vas a gastar 30 euros para jugar demos? Vamos a decir.
Ni de coña.
Incluso si quieres jugar juegos completos, es que o le dedicas también, toda tu puta semana a jugar hablando, juegos o no los rentabilizas.
Es que estamos hablando de que en un mes estás pagando casi medio juego.
Claro.
Es que no te merece la pena. Si al final
juegas medio juego
durante un año vas a jugar a 3 títulos del Game Pass, es que no te merece la pena.
Claro.
Pagarlo para nada.
Sí.
Aparte de que muchos de esos títulos son... o sea, te voy a poner un ejemplo absurdo. Yo el Game Pass, ya te digo, lo usé para pasarme el Death's Door. El Death's Door de oferta vale 15 euros. Es la mitad del precio de un mes.
Tal cual.
Sí, sí, sí.
Yo es que...
Había gente, de hecho, y yo me lo planteé en su día, que decía, pues me pillo el Game Pass un mes para jugar a un título en particular que quiero jugar porque ha salido y porque ahora es cuando tengo tiempo. No, quiero jugar a Expedition 33, que está en el Game Pass.
Y ya está.
Resulta que me he quedado en el paro y tengo diciembre disponible y quiero jugar a este título. Me pillo el Game Pass un mes. 12 pavos, 12 pavos. 15 pavos, 15 pavos. 18 pavos, 18 pavos. Lo pago, me lo juego, lo termino, tan, fuera. Pero es que estamos diciendo que el Expedition 33 de oferta cae a 34 euros.
Sí, sí.
Estás pagando 30 sí, sí. euros.
No merece, es que no merece la pena.
Es que solo merece la pena, y lo entrecomillo mucho, si quieres jugar día uno sí o sí los juegos de Microsoft.
Eso es, merece, eso es. Merece la pena mucho, si quieres jugar los día uno los de Microsoft exclusivamente, porque el resto tal, y porque claro, un juego de Microsoft vale 70 euros, y si te dedicas a la creación del contenido.
Porque lo necesitas.
Si tú lo vas a rentabilizar, si no, porque tú te vas a dedicar a hacer streaming 5 días a la semana, vas a necesitar juegos para hacer streaming 5 días a la semana, puedes empezar a plantearte, uy, si me pillo este por 30 pavos, aparte de que lo rentabilizo porque evidentemente es mi manera de comer, no me hace falta actualizarme la torre cada 2 años o cada 3 años para poder jugar las cosas nuevas y jugarlas bien y streamearlas bien, no me hace falta porque es Ultimate, entonces lo único que necesito es que sea capaz de grabar eso, o sea, de emitirlo y ya está. Y dices, vale, pues entonces de lo que viene, tal. Pero si tú... o sea, ¿cómo se hizo esto? No me sale nada. Si tú trabajas para vivir, en lugar de vivir para trabajar...
Claro.
Pues te estás dejando 30 pavos del sueldo con el poco tiempo que te va a quedar en algo que no vas a rentabilizar.
Sí.
Y es como la gente que acaba quitando sus suscripciones porque no las usas. Por muy baratas que sean, ya, pero es que no las uso.
Es que encima...
O sea, yo, por ejemplo, yo pago 3 euros y medio de Spotify. 3 euros y medio de Spotify al mes. Y tú dices, joder, 3 euros y medio de Spotify no es mucho. Vale, pero... WhatsApp, ¿sabes?
Es que
se te empieza
es.
A sumar.
Justo a eso iba.
Entre el Spotify, entre el Disney, entre el tal.
El Netflix, o sea, el. Es que es todo.
Claro, gastos que no sean obligatorios, evidentemente, como un luz, es agua, gas, internet. ¿Sabes lo que te digo? O sea, cosas que sean fuera de eso. Ya,
al
es que no
vamos a acabar haciendo. Vamos a acabar haciendo un calendario de, a ver, este mes, ¿a qué me interesa suscribir?
Claro.
Igual, eso es.
El mes siguiente, pues
claro.
A este.
Entonces,
es
el punto...
¡Oh, vamos a sacar el gorro de la piratería!
Pero,
yo,
pero desde hace la hostia de tiempo. Pero desde hace la hostia de tiempo. O sea, yo, por ejemplo, lo único que pago ahora mismo es el Spotify, y lo pago porque la realidad es que 3,50€, por 3,50€ al mes, yo le estoy robando a Spotify.
Y para el
no,
resto...
No, te lo digo, escúchame, te lo digo en serio. Sí, sí, yo le estoy robando. Yo ahora mismo, teniendo en cuenta... como estoy de prácticas y tal y cual, yo ahora mismo le estoy metiendo al día a Spotify 4 horas y media.
Poco.
O sea, yo le estoy robando a Spotify.
Y para el resto tienes a tu proveedor de confianza. Yo, oh, y ya
pero,
está.
Pero es verdad, es que todo, sí, sí, todo esto sí. Literalmente promueve la piratería.
Sí,
porque
claro,
fijaos
sí,
que hace tiempo. Hace
ya
tiempo,
se empezaron a hacer las sumas estas de Netflix o igual, y hicieron el cálculo y decían antes.
Es una puta locura.
O sea, quiero decir, cuando salieron cosas como Netflix estaba muy bien porque ya te permitía salirte del emule y decir, vale, tengo una cosa, pago una cosa, veo lo que me da la puta gana. Es brutal. O sea, quiero decir, es la hostia. Y ahora dices, vale, yo tengo, ojo, tengo el Prime Video. Netflix, que no los tengo, evidentemente, pero para que me entendáis. Tengo Prime Video, tengo Netflix, tengo HBO, tengo Rakuten Waki, que ya son cosas que ni existen, tengo Crunchyroll y tengo no sé qué más. Estoy pagando 110 euros mes. Quiero ver no sé qué. ¿Dónde está esto? Ah, no, sí, esto lo tienes en la suscripción a Sky.
Sí, sí, es que es así. Sí, es que es así. Es así.
Cómpratelo. Ya lo siento, tío, te estás dejando 110 euros mes, te estás dejando un sueldo al año, pero es que no lo tengo.
No,
lo siento.
Pero es que... y todo esto literalmente promueve la piratería.
Y luego la mítica de esta temporada está en esta plataforma y la otra está en la otra.
Eso es.
La otra.
Es que
yo os digo, es que fijaos antiguamente, yo me acuerdo en la época de la Nintendo DS con la 3, con la R3 y todo esto.
La R4.
La R4.
La R4 la tengo esto, yo para la DS.
Esa época fue exagerada de pirateo.
Sí.
Sin embargo, en cuanto se acabó, fue porque los precios y todas las cosas se establecieron. Y se dejó de hacer piratería.
¿Sí?
Y sin embargo ahora, con todo lo que está haciendo Nintendo, con todas estas cosas, literalmente se está volviendo a activar toda la piratería que hubo entonces.
¿Y sabes qué es lo mejor? Que el software libre está más desarrollado que nunca, así que tienes alternativas de la hostia para montártelas.
Es
brutal. Es brutal.
¿Por qué?
¿Qué estás poniendo, Íñigo?
Ya está. No podemos poner más.
Sí, porque luego nos van a decir cosas. Bueno, pues de hecho, sin cambiar de sintonía, porque vamos a hablar de lo mismo, o sea, quiero decir, sin necesidad de... Precisamente yo quería haceros un...
Has dicho que lo cambié porque...
Yo quería mencionaros una cosa precisamente a ese tema, que es lo que hemos dicho con el precio antiguo del Game Pass tal, pues a lo mejor sí te podías plantear que era una compra de unos 2-3 juegos al año de 60 euros, vale. Y os voy a dar un dato de un estudio, y es que en Circana, o sea, bueno... Un estudio de Circana, encuesta hecha en el tercer cuatrimestre de 2025, o sea, que hace literalmente nada, bueno, ahora de hecho, que se ha llamado Future of Video Games, reveló que más del 60% de los jugadores de Estados Unidos adquieren únicamente uno o dos juegos al año como mucho. De ese total, el 18% aprox compran un juego cada 6 meses, más o menos, alguno más, alguno menos, ¿ok? El 12% compran uno al año... Y el 33% compran juegos con menor frecuencia.
¿El qué?
Con menor frecuencia de uno al año. Porque entre que tienes mucho juego gratis disponible para jugar con tus amigos y tal y cual, pues al final acabas diciendo, oye, ¿cuántos juegos te has comprado? Tantos. Que a mí me pasa también, que yo a veces que compro juegos, pero los compro juegos por un precio irrisorio. Rollo, inversiones de decir, voy a dejar más de 20 euros en un juego, yo lo hago aproximadamente una vez cada 3 años.
Yo muy pocas veces. De hecho, una de las pocas veces ha sido este Digimon.
Por ejemplo.
Y de hecho, yo recuerdo haberme comprado el The Witcher 3,
¿sí?,
que no lo he jugado todavía.
Yo el The Witcher 3 me compré,
3 euros.
Me compré la GOTY por 10.
Yo me lo compré por 3 euros.
Yo me compré la GOTY por 10. De hecho, ¿sabes cuál es el último título en el que yo me he gastado más de 10, más de 20 euros? En el Leyenda ZA. No es para mí. ¡No es para mí! Y es el último título en el que me he dejado más de 20 euros. Ese es el nivel. En consecuencia, el 63% del mercado de jugadores estadounidenses estaría dentro del grupo que hemos mencionado de 2 o menos juegos al año. En el extremo opuesto, solo el 4% dijo que compraba más de un juego por mes. Es decir, 12 juegos al año. Y no estamos diciendo de qué precio, ¿eh? Que esa es la otra. Matt Piscatella, trabajador de Circana, no sé qué rol es de Circana, no te lo voy a negar.
Encantado.
Pero este señor comentó que ese 4% correspondiente corresponde a jugadores hiperentusiastas insensibles al precio. Eso es lo que ha dicho el tío. Estoy súper de acuerdo con el tío. Y que ese segmento es el que sostiene buena parte del mercado de juegos de precio completo, los no free to play. Este patrón evidentemente sugiere que muchas personas que juegan activamente no necesariamente compran juegos frecuentemente. Y ahí es cuando puede influir el modelo de suscripciones, el acceso a catálogos más amplios, la inflación o simplemente una saturación de opciones. El modelo de suscripciones evidentemente ya no.
No,
por lo que sea.
No, por lo que sea.
Hay también otra tendencia bastante interesante, que es que los jóvenes de entre 18 y 24 años, entre los que efectivamente me encuentro yo, están reduciendo su gasto en videojuegos, entre los que también me encuentro yo. Datos de Circana mostraron que este grupo recortó su gasto de juegos en casi un 25% en comparación con 2024.
En este estudio solo han consultado a Gaiska y ha dicho sí a todas las preguntas.
O sea, te quiero decir, sincera y honestamente, es preocupante. Es que es muy preocupante.
También, todo este estudio... ¿el rango de edad cuál es? ¿Este 18-24?
El rango de edad... espérate, te lo digo.
No, es un estudio más amplio, pero...
No, es lo mismo una persona que no trabaja que una persona que trabaja.
Claro, no. O sea, quiero decir, se supone que el estudio lo han tirado entre gente que juega y no le compran los juegos sus padres hasta adultos trabajadores, evidentemente. Sí. Evidentemente.
Es que habrá que mirar muy bien también.
Claro, pero tú piensa también eso, lo que hablamos del rango. Si tienes, es lo que ha dicho Marker, a fin de cuentas, si tú tienes 34 años, vas a tener dinero para comprarte juegos, pero no tiempo para jugarlos. Y si tú tienes 14 años, vas a querer jugar un juego que no te van a comprar. Entonces estamos un poco en lo mismo. Porque tú no tienes recursos económicos para pagar 70 pavos del nuevo juego, ¿sabes lo que te digo? O sea, quiero decir, yo hablando el otro día con un chico que conozco que tiene 13 años. Y me estaba hablando de que quería jugar a... No sabía si estaba entre el Forza Horizon 5 y no sé qué otro juego. Y él comentándome, claro, tal, porque el Forza Horizon 5 y no sé cómo, porque... Y en PC, ¿cuánto cuesta? Y yo enseñándole que en las rebajas de Steam creo que estaba cerca de 33-35 euros en ese rango. Y diciendo, ya, tal, pero ¿por qué una Play 5? Porque mis padres me han dicho que si me compran una Play 5 y no sé cuál. Ya, pero sus padres le van a regalar una Play 5 por 490 euros, el mejor de los casos, en oferta, con un mando... va a llegar el chaval y va a decir, ya, pero es que yo quiero el Forza Horizon 5, porque evidentemente si no tengo juegos para jugar, vaya una mierda. Y va a decir, vale, ¿cuánto vale el Forza Horizon 5? 70 pavos.
Es que...
Sí, te van a comprar un juego para el cumpleaños y para Navidad. Y
claro, ese es el punto. Es que está... Y eso entra dentro de los dos juegos año.
Tal cual.
Y ya estamos en lo mismo.
Sí, sí.
Y ya estamos exactamente en lo mismo. Entonces, me quedo un poco en la mierda. Y quiero decir que eso me ha pasado a mí. Que yo también me he pedido el Black Ops 3 para Navidades. Y me ha llegado el Black Ops 3 para Navidades. Y luego me he pedido el insertar otro nombre de juego para cumpleaños. Y me ha llegado para cumpleaños dos juegos. Dos. Y el resto eran cosas que te daban en el PlayStation Plus. O movidas gratis que encontrabas tú por ahí o lo que sea. El PlayStation Plus todavía. Porque cada X tiempo iban metiendo juegos tal. Y tú probabas y ah, pues sí, pues me gusta. Y mientras tuvieras la suscripción podías jugarlos. Pero ahora no. Ahora el Plus, que también hace falta para online, pero el Plus es sistema de suscripción y está mucho más caro.
Sí.
Y la baza que tenía el Game Pass frente al Plus era el precio.
Tal cual.
Era
lo que ganaba.
Y que había muchos más juegos.
El Game Pass sí.
Hay bastantes más.
Sí, pero Game Pass también era cierto que tenía mucho menos exclusivo. O sea, la gracia del PlayStation Plus es que había muchos. Ahora ya no, porque PlayStation se está pasando a PC, evidentemente, como todo. Pero había mucho más exclusivo. Esa era la gracia. Es igual que Nintendo. ¿Tú te quieres jugar un Mario Kart? Enhorabuena, cómprate una Switch.
Tal cual.
O sea, ya, y no te queda más. Cómprate una Switch o te vas a la de palabra. No te queda otra. No te queda otra. Tú de la otra manera, coño, sí, pues quieres jugar al The Last of Us Remastered de la parte 2 del remaster del remake de Remoth. Vale, te lo puedes jugar en PC. Ok, sí. Pero no te hace falta ese nivel de exclusividad, no de tener consola. Pero para esto sí. Entonces, claro, sí había mucho más título. Ya no. Ahora mismo, de hecho, creo que el plus de PlayStation tiene más títulos que el tier intermedio del Game Pass. Pero tiene unos cuantitos, ¿eh? Y creo que tiene más títulos que el tier intermedio del Game Pass y el precio anda ahí, ahí. Entonces, ¿qué baza tiene ahora el Game Pass frente al plus? Que es juego en nube. Vale, pero el plus te ofrece cosas mejores. A estas alturas.
Ahora sí.
Te quiero decir, ese es el punto crítico. Y el momento además también en el que han insertado el sistema de que tú puedas jugar, que esto es lo más interesante yo creo, la mejor baza que tuvieron, que han metido que en la PlayStation Portal ahora no solo puedas emitir desde la Play 5, sino que puedas jugar a juegos del Plus, pues es un puntazo de puta madre, porque la PlayStation Portal de oferta la encuentras por 170 euros. Y es una PlayStation 5 portátil si tienes conexión de red y pagas el Plus.
Eso no está mal.
¿Qué te vas a comprar? ¿La roja Lite X de Xbox? ¿Que vale 900 euros?
Eso te iba a decir. Es que eso es una salvajada.
Digo, ¿eh? Ese es el punto. No hay opciones buenas.
Es que desde mi punto de vista, en Xbox contra Sony, Xbox ganaba en el Game Pass.
Pero sin duda alguna.
Y ahora ya...
Pero sin duda alguna. Y en que tú tenías una presentación de Xbox y tú tenías... ¡Boom! Día 1. ¡Boom! Día 1. ¡Boom! Día 1. Ver días 1 era como cuando en el E3 de 2015... veíamos World Premiers.
¿Cómo molaba eso?
Pues World es lo mismo. La gracia era eso, que tú tenías el Game Pass, que estabas pagando 10 pavos por él, por el Game Pass normal, sin irte al Ultimate, estás pagando 10 pavos por el Game Pass. ¡Bah! ¡Esto! ¡Qué juegazo! Estaba esperando a que saliese. Imagínate una casuística muy, sí, muy interesante. Silksong. ¡Bah! Llevo esperando no sé cuánto tiempo. Silksong, va a la polla. Día 1, Game Pass. Te vuelves loco.
Claro que sí.
Te vuelves loco. Ahora te van a decir, día 1, Game Pass. Y vas a decir, uy, es verdad, día 365, porque tengo el de 15 euros. ¿Qué puta mierda me estás contando? Es absurdo. Es muy absurdo.
Es muy malo.
Ibai, ¿algo más que comentar? ¿O mi frustración la compartes?
No, sí, sí.
Compartes mi frustración. A ti has dicho que te quedan 2 meses del Ultimate.
Creo que sí, por ahí.
Te vas a dar de baja.
Algo así. Obviamente no me paga 30 euros.
Estupendo. Pues efectivamente nos vamos a dar de baja del Game Pass y de esta noticia.
Y ahora en Gaming Room vamos a hablar de ciberseguridad. Alguien en Baracaldo se está riendo muy fuerte ahora mismo. Bien.
No, porque esa persona no nos escucha.
Ojalá, te imaginas.
Sería muy gracioso.
Sería muy gracioso. En fin, vamos a hablar de una vulnerabilidad de Unity que se ha publicado a finales de septiembre, en concreto afectando a las versiones de 2019 y posterior, que permitía en ciertas condiciones que un atacante ejecutara código no autorizado mediante archivos de proyecto de un asset o un mod dentro de cualquier juego. Apuntaos esta referencia: CV 2025-59489, que es el número de la referencia de la vulnerabilidad, a la que Valve ha reaccionado diciendo:
¿te cierro el grifo?
Mi loco, no vas a jugar a esto. No vas a jugar a esto porque esto te está poniendo en riesgo, así que no. Unity también ha publicado un parche para que los desarrolladores recompilen y vuelvan a subir las versiones de los juegos. El problema de todo esto es que efectivamente, al ser una vulnerabilidad en un motor, que en el producto final que reciben los usuarios al final es la base, está íntimamente integrado con el contenido del juego, no es simplemente que Unity se actualice, sino que todos los juegos tienen que volver a reempaquetarse para poder solucionar este problema. Y aquí va a haber diferentes cuestiones. Por un lado, pues eso, la política de Valve, en la que ha bloqueado todos los juegos con esas versiones vulnerables, y según los desarrolladores han ido actualizando, pues estupendo. Y el problema de lo que ya no se va a actualizar, es decir, aquí precisamente en Gaming Room, ¿quieres que lo diga con el rever, Gaiska? Aquí en Gaming Room sabemos muy bien qué pasa con los indies. Entonces,
es gente que no tiene tanta capacidad, no, es, y es, que es, muchas veces son equipos que se desarman.
Efectivamente, es una cuestión de que los desarrolladores no es que hayan desaparecido de la faz de la Tierra, algunos por desgracia sí, pero en general ya no mantienen esos juegos y no tienen ningún interés, y alguno hasta habrá perdido la contraseña de Steam, fíjate. Entonces esos juegos no se les espera actualización. Si los tenías en otra plataforma, estupendo, si no, ejecutarlos desde Steam va a ser difícil, y desde fuera de Steam va a ser también bastante difícil.
Yo he de comentar una cosa importante,
importante,
y es que en la página de Unity, si lo veis, que porque es importante lo de saberse las cosas y lo de decir en ciertos contextos. El único caso en el que los atacantes pueden ejecutar código malicioso es en Android. En el resto de plataformas se pueden elevar los privilegios, que también es peligroso, evidentemente, también es peligroso. Pero solo pueden ejecutar código malicioso en Android. En Windows, en Linux Desktop, en Linux Embedded y en macOS, solo pueden elevarse los privilegios. En Android pueden tanto ejecutar código como elevarse los privilegios.
A ver, esto es una de las cosas clásicas de la
seguridad informática. Ah, y por cierto, aparte de lo del reveal, que esa es la cosa, para el desarrollador, pues recompila la aplicación y la vuelve a subir. Para el usuario, si no tiene la opción de tal, tiene la opción de el Binary Patch Tool, que básicamente permite ejecutar el código con un motor más nuevo.
El problema de la ciberseguridad es un poco lo mismo de siempre. Es decir, el riesgo de esto es relativamente bajo. Estoy diciendo relativamente y subrayo lo de relativamente. Pero el caso es que hay efectivamente un riesgo de que un atacante que ya tenga acceso a tu sistema, pero sin privilegios, pueda llegar a conseguir privilegios mediante esto. Esta es un poco la historia. Y yo creo que lo importante de todo esto, porque la reacción, por lo que se ve desde fuera, ha sido bastante rápida, lo importante de todo esto es pues un poco lo de siempre, que los usuarios tengamos nuestros sistemas actualizados y las versiones de los juegos también, salvo que, yo que sé, esté en un sistema sin conexión a internet, pero eso no existe desde hace 10 años, y que además, pues bueno, las actuaciones de las empresas han sido relativamente rápidas. El problema pues van a ser los juegos obsoletos, que se van a quedar ahí en quien pueda y sepa bien, y quien no pueda o no sepa hacerlo, porque Valve entiendo que tampoco va a ser proactivo en ese sentido, no va a animar a parchear por ti mismo las cosas.
La manera que tiene de animarte, pues, es básicamente decirte que tu puto juego no se puede ejecutar. Así que, amigo, haz algo.
Búscate la vida
en
saber qué es lo que está pasando.
Evidentemente. ¿No?
Pues esa es un poco la historia. Que bueno, que al final es un poco la historia de todas las vulnerabilidades, con el añadido de que en este caso afecta a nuestros queridos videojuegos.
Como dato adicional, no afecta solo a videojuegos, ¿vale? Porque, por ejemplo, Obsidian ha retirado también parte de sus juegos de la tienda de Xbox, ¿vale? Concretamente las ediciones premium de los juegos, porque los artworks digitales que venían con la edición estaban hechas en Unity.
Hay animaciones de cosas que están hechas en Unity, hay modelos 3D que están hechos en Unity. Es una movida. De hecho, a ti a lo mejor te interesa eso saberlo, Markel. Hay modelos 3D que están hechos en Unity.
Sí, sí.
Y eso es un peligro. Entonces, pues eso, sin más, para que también estéis informados y sepáis que esto existe, por si habéis vivido debajo de una piedra, porque no sería la primera persona que sé que se ha enterado esta mañana de que había una vulnerabilidad en Unity. Pues
qué
bueno,
fantasía.
Así ya lo sabéis.
Y como no hay más sintonía, voy a seguir yo, porque me apetece hablar de compras.
No, esta me la quedo yo.
Escúchame.
No,
te dejo que me interrumpas todo lo que quieras, pero déjame hablar técnicamente de cosas bursátiles, que algo de esto sé.
Bueno.
El 29 de septiembre de 2025 se ha anunciado que EA va a ser adquirida...
EA Sports. It's in the game.
Y el Sport, y el no Sports también.
Sí. Electronic Arts.
Es que tenían otra...
Electronic Arts Inc., se supone que es. Que de hecho estuve hablando de esto hace no mucho con un amigo y me dijo, vale, Inc., ¿qué cojones se supone que es? Porque, claro, Incorporation...
SL.
Es, no.
S.A.
De hecho se parece más a una anónima, no es ninguna de las dos, pero se parece más a una anónima que a una anónima. A una anónima que a una limitada. ¿Cuál es la movida? Técnicamente Incorporation es empresa pública.
Es que es eso. No, era medio pública.
Claro, ese es el punto. A fin de cuentas, estaba en bolsa. Estaba en bolsa.
A ver, es que aquí vamos con el desconocimiento económico. El concepto público en inglés no tiene nada que ver con el concepto público en castellano.
Claro.
Es decir, cuando tú tienes una empresa que se ha hecho pública, porque se dice así, en Estados Unidos, es que ha salido a bolsa.
Claro.
Una empresa que se ha hecho pública en España es que ha venido a la administración pública y la ha comprado. Y eso no ocurre.
Porque, claro.
Bueno, sí, a veces se ocurre. Estoy acordándome de expropiaciones y cosas. En fin, lo que sí va a ser público es bueno, medio público, es EA, porque va a ser comprado por los ladrones de la cueva de Alibaba.
Al revés, se privatiza.
No.
Sí.
No se privatiza porque ya es privado. No puedes privatizar algo que ya
sale
privado.
De bolsa.
No, espero.
¿Sí?
Gaiska, volvemos al paso número uno. Estar en bolsa no significa, en castellano, ser público. Ser público es ser perteneciente a una administración pública.
Aquí sí, allí no.
¿Pero que eres francés? ¿De qué me estás hablando?
¿Y yo qué sé?
Pues eso. Pues lo que te estoy diciendo.
La cuestión, ¿qué sale de bolsa?
EA sale de bolsa, efectivamente, porque todas
un fondo de Arabia Saudí.
Van a ser compradas por, vuelvo a intentar hacer este chiste, los ladrones de la cueva de Alibaba, digo, el fondo soberano de inversión saudí y Silver Lake y Affinity Partners, que son básicamente los dos últimos fondos de inversión, y el primero, el fondo de inversión del gobierno saudí, que está poniendo pasta en todo porque quieren quedarse con todo.
Están comprando todo.
Están comprando todo y además
deportes, tenemos sentido electrónica, todo.
Porque quieren pasarse a entretenimiento digital y dejar de depender del petróleo.
No quieren pasarse a ningún entretenimiento digital. Dale,
quieren depender menos del petróleo y
están diversificando. Están viendo a ver qué cojones están comprando.
Están diversificando realmente, sí.
Efectivamente. Los números. EA, ahora mismo, en esta transacción va a ser valorada en 55.000 millones de dólares.
Aprox.
Es decir, cada,
un poquito más, de hecho.
Cada accionista va a recibir $210 por acción.
US dollars.
En cash.
US dollars.
Esto no es como...
Tú te ríes porque... Tú te ríes mucho cuando digo el US dollars, pero es que hay tantos tipos de dólares.
Ya lo sé, pero bueno, dólares suele ser...
US dollars.
Y si no, dices cuáles son los dólares. Esto no va a ser como lo del Banco Sabadell, que cambias acciones por acciones. No, te van a dar... pasta, porque para eso está el Fondo Soberano de Inversión Saudí, para dar pasta. Y en lo que estamos hablando más o menos es de que EA tiene en capital medido ahora mismo en base a el valor de la acción y en base a, en teoría, lo que ellos publican como empresa que tienen, unos 36.000 millones de dólares de capital y 200.000 millones de deuda.
No, 200.000, no.
Perdón, 20.000 millones de deuda.
Ah.
Me pasa un poco, pero bueno.
Le ha puesto un cero más total,
sí.
Un cero más, un cero menos, cuando estamos hablando de 12 ceros. ¿Qué más nos da?
Ya me podría pasar la
pero
nómina.
Pero vamos a recordar una cosa. El problema no es la deuda. El problema es no poder pagar la deuda. Y ahí está un poco la clave de todas las empresas en las que hay movimientos.
Hombre, pues yo doy por hecho que el fondo en cuestión pagará cierta parte, pero se van a quedar igualmente con parte de deuda. Porque a las empresas grandes...
Se van a quedar con toda. Es
aparte,
decir,
a las empresas grandes les interesa tener deuda.
Claro. No le, bueno,
les
no
interesa mucho. Tener bueno, deuda.
Les interesa demostrar que pueden pagarla.
Sí, pero les interesa tenerla como concepto. Sí.
No, sí. Te interesa tenerla cuando puedes pagarla. Cuando,
claro, pero te interesa, pero igualmente te interesa tenerla.
Tiene
que puedas matiz. Pagarla, que sí,
tiene
pero que les matiz. Interesa tenerla.
Bien.
Porque luego te salva sin movida.
Al final la cuestión es lo mismo de siempre. Estamos hablando de una empresa que, de ser, he dicho así muy al patadón para arriba, que EA era francés, pero yo creo que me he confundido con Ubisoft, ¿verdad? Porque yo soy...
Sí, Ubisoft, sí. Un
maravilloso...
Es americana, creo, ¿no?
¡Por eso es una incorporation!
¡Perdón! ¡Dejarme!
Es que vaya boca chancla, tío.
Estoy
no te di... Es que le he dicho encima. Claro, porque no sé cuál. Porque no, empresa pública es que es de la administración pública. Aquí sí, allí no.
A ver, Gaiska, pero vamos a tener tú y yo esta discusión en directo. Si estamos hablando en castellano, vamos a utilizar los términos que el público que recibe este podcast entiende. Y si hablamos de empresa pública...
Yo no lo entiendo, me lo digas en castellano o en inglés.
Pues,
porque de términos de economía no sé. Yo sé que esto en Estados Unidos es una empresa pública.
Pero porque en Estados Unidos las cosas se dicen de una manera y aquí se dicen de otra. Por lo tanto, esto no es una empresa pública. Esto es una empresa en bolsa. Que ya no va a estar en bolsa.
Estadounidense.
Es que de verdad, yo no puedo. Cuando se pone, cuando se obceca con un concepto, sí. Estoy intentando culturizarte, Gaiska. Déjame.
Bueno, la movida en cuestión. Ibai, ¿tú qué crees que va a implicar esto?
Iba a hacer un pequeño.
No, no soliloquio. Hay inciso. No hay inciso. Nos estamos yendo mucho. Ibai,
déjame
Ibai,
terminar.
¿Qué opinas de bueno, esta
deja de terminar, deja de terminar
no,
para poder opinar.
Hoy no le toca.
Lo único que iba a decir es que efectivamente la discusión a la que va esto es como, como habéis dicho vosotros también, hay unos sectores muy estratégicos que están siendo absorbidos por, en concreto, ciertos países que los están haciendo suyos estratégicos y además públicos, en este caso sí, efectivamente, y que eso también puede influir en las decisiones. Y no solo en las decisiones económicas, sino también en las decisiones creativas y morales, que aquí es donde se abre la zanja y dices, ¿qué va a pasar con los saudíes? ¿Qué influencia van a tener?
¿Va esto a revivir a EA? Bueno, ¿lo va a matar? ¿Lo va a enterrar? ¿O va a meter a Osama Bin Laden en los Sims 4?
Espero que saque un juego
para
simulador
de sacar petróleo. No es la primera empresa que tiene inversores saudíes de videojuegos.
No, está claro.
Ah, ya hay varias.
¿Y cómo
de hecho,
van las otras?
De hecho, ahora mismo, si no ha salido ya, va a salir en breves un DLC de Assassin's Creed Mirage de hace 2 años el juego, o 3 ya.
De hecho, se ha mencionado el juego ya.
Financiado por saudíes. Ellos han dicho, vamos a pagar este DLC y van a sacar un DLC gratuito ahora del juego.
Ah, muy bien.
Es que me huele todo demasiado mal, tío.
Yo no sé, habrá que ver lo que pasa, pero normalmente siempre que alguien compra empresas, la gente se va a la calle.
A ver, lo cierto es que
y un fondo de inversión, sí, al final, si no le saca beneficio, se va a deshacer de la empresa.
Correcto.
A ella lo mejor que le ha podido pasar en esta transacción ha sido salir de bolsa. Yo lo siento mucho, pero a ella lo mejor que le ha podido pasar es salir de bolsa, porque ahora mismo los que están matando a ella son los inversores. Yo lo siento mucho, pero los que están matando a ella son los inversores, porque están pidiendo cosas que no son posibles. Y como no son posibles, pero hay que hacerles casito, porque para algo son los inversores y ponen el dinero.
No,
ahora hay que ver si esta gente que llega ahora sabe también lo que hay.
Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces,
ahí entonces estamos cometiendo el mismo error de siempre, que es escuchar a los inversores cuando no queremos escuchar a los inversores.
No queremos escuchar a los inversores, pero son los que te van a pagar el dinero. Entonces, sí, si tú tienes inversores y tú dices, no te voy a hacer ni puto caso y voy a hacer lo que me dé la gana y tal, te quedas sin dinero y te cierran el grifo.
¿Cómo se le cae a la boca a un inversor?
Enseñándole resultados.
Poniéndole un fajo de billetes. Ya está.
Ya, ¿y si no lo tienes?
Si no lo tienes, entonces estás jodido, sea el inversor.
El problema es que normalmente es el inversor el que te da el fajo de billetes.
El punto sí, es sí, que ahora estás cambiando quién te pone el fajo de billetes. Entonces, si el que te pone el fajo de billetes es mejor que el anterior, que la verdad es que EA, a peor, no puede ir.
Pero hay siempre una cuestión inicial. Es decir, siempre entra un inversor que te da cierta cancha, porque por eso está comprando tus acciones, porque,
o no,
porque se supone, bueno, igual te está comprando para poder matarte del todo, pero bueno,
o para poder mandarte lo que le dé la puta gana y lo que más le pueda hacer beneficio, a pesar de que esté matando tu base de jugadores.
En concepto general, un inversor, como lo único que quiere es dinero, en un primer momento te va a dejar hacer a ver si consigues generar dinero, y si no te... Sí, claro, si te ha comprado acciones es para eso. Y si no haces dinero, ahí es cuando vienen los problemas.
Sí, pero la opción es que EA, hasta ahora, al estar en bolsa, los inversores eran A. De ahí viene la gracia de la empresa pública estadounidense. Los inversores eran A. Tú podías comprar acciones de EA si te daba la puta gana. Claro. Ya no. Ahora está limitado. Ahora esa cantidad de gente que les abre el grifo...
No, está limitado, no. Ahora lo tienen 3 puntos.
Pues eso. Ahora sí, son eso 3 y claro. No todo Dios. Entonces, claro. Si esas 3 personas...
Que los 3.
Claro, si esas 3 personas se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo en algo que tiene mínimo de sentido, pues remontaremos.
¿Qué te digo? Que te van a sacar el juego simulador de sacar petróleo.
Podemos no caer en los estereotipos árabes, por favor.
En fin, a lo que voy. Que espero, sincera y honestamente, que esto le permita remontar. Pero no lo tengo nada claro.
No sé yo.
Es que no lo tengo nada claro. O sea, sinceramente espero que sí, me gustaría. EA es una empresa que ha hecho cosas muy bonitas y muy feas también. Pero es una cosa que ha hecho empresas muy... Joder. Es una cosa que ha hecho empresas, sí. Es una empresa que ha hecho cosas muy bonitas.
Menos mal que no soy el único que la caga en este podcast.
Me gustaría que eso se mantuviese vivo, por un lado. Y por otro, que lo que venga a partir de ahora sea mejor. Porque el futuro de EA no era nada positivo. Y esto, al igual que puede... por eso digo... enterrarlo directamente, también puede abrirle una vía.
Sí, ha pasado de ser futuro caca a futuro incierto.
Claro, ha pasado de tú te vas al hoyo pero del tirón a te pueden mandar al hoyo, pero también pueden no hacerlo.
Eso es.
Pues es mortal hoyo y el hoyo.
Yo espero honestamente que les permitan a ellos trabajar, porque yo tengo la fe de que en EA todavía hay trabajadores buenos. Todavía hay gente que sabe que los gamers...
En todas las empresas podrías hay trabajadores buenos.
Yo tengo la fe de que hay gente que todavía sabe lo que sus jugadores quieren y que sencillamente no se lo han podido dar porque no se lo estaban permitiendo.
Sims 5.
Sí. ¿Eh?
Sims 5.
No, si ya existe. Sims 6.
Entonces,
ahora sin DLC.
Yo espero, sincera y honestamente, que les permita una vía de expresión y de poder volver a lo que eran y de poder seguir haciendo lo que quieren hacer y no lo que tienen que hacer.
La vía va a ser en vena directamente.
Entonces, yo qué sé, hablamos dentro de un añito. A ver qué les han dado y a ver qué les han permitido y a ver qué no. Hoy es un día triste.
Hoy en Gaming Room
es
funerales.
Un día triste. Sí, porque The Outsiders.
La cortinilla más que un tutu lápiz, de verdad.
The Outsiders, estudio sueco que trabajó en el shooter rítmico Metal Hellsinger, My Beloved Metal Hellsinger, ha sido cerrado como parte de una reestructuración en Funcom. Así que os vamos a poner el vídeo de fondo y de hecho quiero el audio.
¿Quieres el audio?
Quiero el audio porque nos van a demandar y me la suda, pero este audio es brutal porque la música del juego es la hostia.
Estás pidiendo tú muchas cosas a la vez.
Estoy pidiendo lo que quiero pedir.
Sí.
Y estáis viendo de hecho gameplay en pantalla, por si no conocíais el Metal Hellsinger, a pesar de que he hablado de él numerosas veces, porque es un juegazo. Eso es el narrador, por cierto, diciendo movidas. Pero sí, es básicamente el Doom de al ritmo de la música, como digo yo. Y lo interesante es precisamente eso, la música. El anuncio lo ha realizado su fundador y director creativo, David Goldfarb, vía una publicación en Blue Sky donde dijo, tal cual, nuestro estudio de 10 años cerrará. Y que todos los miembros han sido afectados por los despidos en Funcom. Todos los miembros del estudio, todos. Todos y cada uno de ellos. Goldfarb recordó que el estudio ya había pasado dificultades anteriormente, especialmente tras la cancelación de su anterior proyecto, Darkborn, también conocido como Project White o Wheat, no estoy seguro. Y Metal Hellsinger fue la gran carta del estudio, lanzado en 2022. Obtuvo críticas muy positivas, la mía la primera, por su mezcla de disparos y ritmo musical, con una estética de metal fuertemente integrada al gameplay y muy bien incorporada. La razón dada por Funcom es que, aunque Dune Awakening, otro proyecto del grupo, fue exitoso comercialmente, es que me mata, tío. Hemos tenido éxito con el juego, vamos a despedir gente. La empresa está ajustando sus recursos para la operación de servicios en vivo y un gran lanzamiento en consolas, lo cual implica recortes y cierres internos. Me vas a comer los huevos. No se ha confirmado cuántos empleados se verán afectados exactamente por el cierre del estudio. El equipo con sede en Estocolmo de Funcom tenía alrededor de 60 personas. ¡60! ¡Solo! ¡Y te los estás cargando! Pero no está claro cuántas pertenecían específicamente a The Outsiders.
Tú dices 60 como si fuese...
60
aquí.
Personas.
Bueno, 60 personas es barato de mantener.
En mi empresa de prácticas, que somos una subdivisión de una subdivisión, somos 180.
Sí, me parece muy bien.
Pues
pero,
eso.
Pero quiero decir, 60...
Y los números que gestionamos son muy inferiores a los de Funcom. 60
solo no es 60 solo, es 60.
¿60 solo como un estudio que hace este tipo de juegos? Sí, es 60 solo. En su comunicado, Goldfarb expresó que el cierre no tiene que ser el fin del talento. Este hombre es muy positivo.
No, si el talento no va a terminar, el talento se va a ir a otros sitios.
Sí, va a ir. Dijo es el que comentario de siempre.
Sí, dijo que intentarán reorganizarse de alguna forma nueva y pidió ayuda, contactos, oportunidades laborales, guías para los miembros del equipo. El cierre de The Outsiders se inscribe dentro de una tendencia más amplia en la industria en la que estudios, incluso tras lanzar títulos exitosos, estoy hasta los cojones, enfrentan recortes si sus ingresos recurrentes o estructuras de soporte no justifican su continuidad. Es que es horrible, tío. O sea, la gente compra estudios, el estudio hace juegazos con sistemas nuevos, con técnicas innovadoras, con lo que sea, los venden a un precio ridículo para la calidad que ofrecen, porque es un indie y tiene pocas horas de juego, recaudan la hostia, recaudan más que el título principal de la compañía porque ha salido como el culo, y los cierran.
Juguemos al abogado del diablo. Déjame jugar al abogado del diablo. Acabas de decir que un estudio tiene X personal, hace un juego bueno y lo vende barato. ¿De dónde están sacando el dinero?
De que como es un juego de mucha calidad y relativamente barato, porque el margen de ganancia siempre está ahí, evidentemente, y como es relativamente barato, vende copias a mansalva. Como el Hi-Fi Rush, que vendió como un puto loco. Y Microsoft cerró igualmente el estudio Tango.
Vamos a hacer una cuestión. Vamos a mirar un punto más atrás y un punto más adelante. El estudio en cuestión hace un juego bueno, o varios juegos buenos, porque hasta llegar a hacer juegos buenos han hecho normalmente 3 o 4 putas mierdas, les pasan a todos. No todo el mundo puede ser Red and Fred, ¿vale?
Ibai, tu primer... Espera, los de Red and Fred tuvieron anteriores fracasos. Ibai, ¿tú en informática no has hecho un programa de mierda cuando empezaste?
Todo el mundo.
¡Todo el mundo!
Perfecto.
Mi trabajo es de tester.
Entonces... ¿Y no has hecho una cadena de 20 IFs en lugar de un switch case?
Sí.
Bien. Como todo el mundo.
Entonces,
al principio sí.
Mirando un paso más allá de eso, normalmente para sustentar un estudio que va más o menos y que de repente tiene un juego que despunta, suele haber detrás, en algunas ocasiones, no digo en todas, un inversor que pone la pasta porque dice, uy, esta idea de juego es buena, yo creo que puede tener sentido económico. Hay que devolverle la pasta al inversor.
Evidentemente.
Si tú vendes muy bien un juego, pero no llegas a poder devolver la pasta al inversor...
Hay muchas veces que sí que se llega a devolver la pasta al inversor. Pero, igualmente...
Pero estoy intentando mirar un poco en
estás por qué... mirando mucho más.
No, estoy mirando simplemente en la sensación de... No, es que se cierran estudios cuando esos estudios hacen juegos buenos. Ya, pero es que recordemos que estamos cerrando empresas. No quiero decir que sea esta la vía, es decir, estoy describiendo la realidad, no justificándola.
Ubisoft sigue sacando Assassin's Creed y los Assassin's Creed cada vez son peores y cada vez venden menos, y cuanto más caros los están vendiendo, menos unidades están vendiendo. Si Ubisoft, tú, el Metal Gear Singer, en lugar de venderlo a 30 euros como se estaba vendiendo, lo hubieses vendido a 50, habrías recaudado un 35% de todo lo que has recaudado. ¿Por qué? Porque uno de los puntos interesantes del juego es que dura 8 horas y se vende a 30 euros. Es un precio razonable. Si tú me vendes un juego, porque así siempre son indies encima, si tú me vendes un juego de 10 o de 15 horas a 70 euros, lo habrá comprar tu madre. Porque el 70% de los jugadores, no. ¿Qué han hecho los de Simpson? Han ajustado los precios a cómo está la inflación en cada país. Tú en Argentina puedes comprar el Silksong por lo que al cambio son 72 céntimos. ¿Por qué? Porque allí no puedes pagar el equivalente a 20 euros.
La pregunta es, ¿Ubisoft sigue pagando a sus inversores, devolviéndoles el dinero al ritmo
que...
Al ritmo que sus inversores esperan?
Es muy probable que no.
Es muy probable que sí, porque si no habrían tirado de la manta ya y habrían pedido...
No, incorrecto.
Habrían pedido la liquidación.
Incorrecto.
Y habrían dejado a la empresa en la mierda.
Incorrecto. Ubisoft está muy mal ahora mismo. Pero, como tiene fondos de los que puede tirar, porque en los años anteriores ha generado de más... Es que si Microsoft compra Tango es porque puede respaldarlo.
No.
Sí.
No.
Sí.
No tiene por qué.
Sí.
Es decir...
Si compra Tango es porque puede respaldarlo.
Puede querer comprar Tango para comprar toda su propiedad intelectual y punto.
¿Pero para qué te va a interesar comprar la propiedad intelectual de un estudio que tiene dos...
Para que otros no
la
utilicen. Para que otros no la utilicen. La tengas tú.
¿Pero para qué quieres una propiedad intelectual que no estás usando?
¿Para destruir al competidor?
Pero es que no estás usando esa propiedad intelectual. Ya.
Pero por eso, pero el otro tampoco.
Pero eso va a seguir ocurriendo. Van a seguir saliendo estudios con ideas innovadoras que van a tener un exitazo de la hostia y tú te vas a estar gastando millones y millones y millones en quedarte ideas que no usas.
Sí.
Y que dándoles uso podrías recuperar toda la inversión y ganar pasta. Es que no tiene sentido. Hi-Fi Rush ha vendido de la hostia. Ha vendido copias a mansalva. O sea, ha ganado pasta, pero a matar. ¿Y dónde está ahora la idea? En un cajón.
Pero eso es lo típico, si tú quitas parte del mercado,
sí,
como deja de existir, pero van mercado, a comprar lo que hay.
Pero el mercado se va a seguir expandiendo.
Aumentas
el mercado se va a seguir
la
expandiendo
venta
y tú te vas a seguir dejando millones en juegos exitosos. Te los vas a seguir dejando para meterlos en un cajón.
Pero sí. Mientras...
Pero mientras vas ganando más dinero, que igual te hubieran quitado del pastel.
Exactamente. Estás quitando
competidores. Lo de quitar
competidores
te lo compro. Yo no estoy de acuerdo.
No te estamos dando una opinión, te estamos reflejando la realidad.
Me da igual, no estoy de acuerdo. No, estás reflejando lo que crees que es la realidad.
Tampoco estoy de acuerdo con
Microsoft ahora.
Pero es lo que pasa.
Claro, eso es. Ninguno estamos de acuerdo. Por desgracia es lo que pasa.
Así funciona.
sea, eres tú de Microsoft, ahora trabajas en Microsoft.
No, no, pero que, a ver...
¡Que eres Phil Spencer! ¡Phil Spencer! ¡Bájame el precio del Game Pass, Phil Spencer!
Gaiska, tres personas distintas, de tres ámbitos distintos y de tres...
¡Y que ninguna trabaja en Microsoft!
Y de dos generaciones distintas te estamos contando cómo son las cosas.
¿Sois los tres de la misma generación?
No.
Mark, ¿tú qué años tenías?
Yo tengo 31.
31.
¿Sois los tres de la misma generación?
No.
Pero Mark, bueno, tienes 30.
Y 1.
31.
Él es del mismo año que yo.
Íñigo, tú vas a hacer 31. Ibai, ¿tú tienes?
Eso no se le pregunta a nadie. ¿Eh?
37.
Sois de la misma generación.
No somos
de la misma. Sois de la misma generación.
Lo que tú digas, Gaiska. Tres personas distintas.
Que ninguna trabaja en Microsoft.
Pero que eso es un argumento de mierda.
No, el argumento es que no lo sabes.
Es lo que hacen todas las empresas.
Claro.
En, o sea, general, no son videojuegos, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, es la competencia entre empresas, claro, en todos los tipos de ámbitos.
Es como lo de hacer patentes que luego no utilizas. ¿Para qué las haces?
Véase la patente
para que otro no haga eso.
Sí, pero es un término distinto. En una patente, tú estás registrando una idea, pero aquí no. O sea, que tú hayas comprado
Hi-Fi... estás comprando la idea, es lo mismo.
Sí, pero que tú hayas comprado Hi-Fi Rush no implica que alguien pueda coger un concepto muy similar y se pueda hacer un juego y venda millones.
Pero el mismo no.
El mismo no, pero muy similar sí.
Claro.
Pero con una patente no, porque la patente tiene muchas más limitaciones.
No.
Claro, pero entonces ya tienes que hacerlo de cero.
Y porque los juegos no están patentados, ¿por qué no los puedes patentar? Y por mucho que Nintendo diga que puede patentar un juego de criaturas, no puede patentar un juego de criaturas.
Pero tú con las patentes puedes hacer lo mismo. Es decir, tú puedes patentar el producto A, pero si hay una variación, esa variación no cabe dentro de la patente.
Exactamente.
No, pero las patentes son mucho más restrictivas.
Depende.
Las patentes son, por lo general, mucho más restrictivas.
La idea de la patente es que sea muy concreta. Esa, claro, es la idea de la patente.
Sí, pero también es mucho más restrictiva en ese término. O sea, claro, que decir, ok, tú puedes, me lo voy a inventar totalmente, tú puedes hacer una patente de un motor de no sé cuál
que corre con agua,
hidrógeno, y no sé qué, y su puta madre. Sí, pero no lo limitas a, me lo voy a inventar, un 4 en línea de tantos litros por cilindro. No.
No.
Patentas ese concepto. Entonces, si alguien más quiere hacer un motor de hidrógeno de no sé cuál, pues no va a poder porque tú tienes la patente.
Eso es.
Pero tú coges Hi-Fi Rush, le das una vuelta, te haces... ¿Es un mundo abierto? Me hago una historia lineal.
Pero ves,
o me hago el mismo concepto, el mismo, idéntico, pero en 2D.
Pero esto es lo
o
que,
en vista isométrica.
Pero eso es lo que han conseguido. Han quitado el juego porque lo han comprado,
sí,
y entonces ya tiene que venir otro pepito a hacer toda la idea desde cero,
sí,
replanteándola para que no sea lo mismo,
sí,
con lo cual eso conlleva un tiempo de A... A ver,
sí,
en todo ese tiempo ya no existe ese juego, con lo
veces,
cual yo he estado encima, ganando dinero por haberlo comprado.
Y encima, esa persona tiene que empezar de cero porque no lo conoce nadie, ese juego.
Exactamente.
O sea, correcto.
Muchas veces, que no el propio estudio que han cerrado son los que sacan el siguiente juego.
Pero es que...
De cero.
Pero, y la mayoría de la gente, en general, el público amplio, no entiende de empresas. No sabe quién hace tal juego. Sabe de nombres.
Eso,
claro, pero va a venir el equipo de Hi-Fi Rush, que es Tango, va a hacerse el futuro Hi-Fi Rush 2, que no se va a llamar Hi-Fi Rush y se va a llamar Disco Funk.
O Hi-Six.
Van a sacar el Disco Funk.
Para mucha gente no va a llegar porque no conocen ese nombre.
No, eso, pero si van a llegar.
Se llamaría Hi-Fi Rush y dirían, uy, pues sí, este juego me suena porque eso era muy bueno.
Pero van a llegar a el Doritos, porque encima es gente que sabe quiénes son y que no les va a poner ningún tipo de pega. Van a llegar a la Gamescom y en el anuncio de Xbox, porque también van a hablar, me da igual, Xbox no, porque son los que los han pedido. Vale, pues en el anuncio de insertar empresa o en la propia Opening Night Live, que eso no está vinculado a ninguna empresa, bueno, donde el Doritos va a decir, ¡buah, qué guapo el Disco Funk! Vamos a poner el Disco Funk como plato fuerte del evento. Van a sacar el Disco Funk y te van a poner, porque eso sí que es legal, de los creadores de Hi-Fi Rush, ¡boom! Sí. Juego con la misma estética.
Sí, pero sí, estás fiándolo todo a un canal muy, muy, muy pequeño. Muy pequeño.
Se están poniendo obstáculos.
Sí, o sea, lo de los obstáculos totalmente de acuerdo, claro, pero que igualmente no te estás librando de nada. Y
no,
eso no, a la larga no puede ser rentable.
Pero es que el objetivo no es a la larga.
Eso a la larga no puede ser rentable.
Eso es, pero es que el objetivo no es a la larga. Es que el problema de todo esto, que es igual el sí, punto de vista que tienes, es que el objetivo es a corto plazo. Yo, la gente está comprando el helado de chocolate y el helado de menta.
Sí.
Si yo quito el helado de chocolate, solo van a poder comprar el de menta.
O la gente se va a enfadar contigo porque has quitado el de chocolate y tampoco te van a comprar
sí,
el de menta.
Pero la gente sigue comprando el helado de menta.
A los que ya les gustaba, sí.
No, ya nos,
el 100% de ventas van a ser para el helado de menta.
El que iba a comprar el helado ve que no tiene el de chocolate, habrá un gran porcentaje que dirá,
pues no compro.
No compro, pero habrá otro pequeño porcentaje, vale, que dice helado de menta, y ahí estás ganando dinero.
Vale, pues ese porcentaje y esa ganancia de dinero es inferior que lo que vas a perder cuando tengas que comprar otro estudio para cerrarlo. Y también va a ser inferior a lo que habrías ganado si lo hubieses dejado al estudio hacer su siguiente juego. En ambos casos pierdes pasta.
Vale, ahora contéstame. Ahora contéstame. Entonces, ¿por qué lo hacen?
Y yo qué sé, tío.
Pues te digo yo que seguramente acaben ganando pasta.
Y yo qué sé, pero habría que preguntárselo. Ya, pero es que eso muchas veces son cálculos que no son directos.
Claro,
sí,
que no.
Estamos ganando en amigos, tío. Porque la mitad de las veces es así. No, la mitad de las veces es así. Es lo mítico de, sí, mira, porque al hacer, me lo voy a inventar, al hacer no sé cuál de no sé cómo, y al hacer que haya un bug en esto y que la gente hable de ello, estamos ganando en publicidad. Palworld ha ganado pasta en publicidad a mansalva. ¿Por qué? Porque todo era el Pokémon con armas.
Claro, pero es que...
ese ha sido su punto de venta, el Pokémon con armas. ¿Has ganado en publicidad? Sí. ¿Puedes contabilizarlo? No. No puedes contabilizarlo. Yo te puedo decir que ha ganado 5.000 millones de US dólares en publicidad. Y tú me puedes decir no, porque por los medios en los que eso se ha hablado, ha ganado 1.000 millones nada más.
Claro.
Es 5 veces más.
Claro.
Vale, entonces tú tendrás economistas que serán los cálculos todo lo bien que tú quieras, pero todo es humo.
Tú,
y nada es real.
Tú sabes que a partir de cierto...
Nada es real, los fumigan con avión.
No, pero esto, aquí sí te voy a dar la razón. A partir de cierto tamaño de empresa...
Tienes que calcularlo todo a lo bruto y tienes que hacer estimaciones. Que ya lo
las
sé,
contabilidades
ya lo sé.
Son muy creativas.
Vale, es pues decir, mis estimaciones dicen que pierden pasta.
¿En qué se ha basado estos tres fondos para decir que EA vale 55.000 millones de dólares? No lo sabemos.
Claro.
¿En qué se ha basado EA para decir que vale
55.000 millones de dólares? ¿En qué se basa EA para decir que tienen 36.000 millones de dólares en capital?
En que nadie puede decir eSports, let's game de bien.
Efectivamente. Ni él lo puede decir.
Porque además es, o sea, quiero decir, es muy interesante la de lo mítico de cuándo tienes el líquido, ¿no? Porque claro, EA cuándo tiene invertido en estudios.
No.
¿Cuánto tiene invertido en juegos?
¿EA cuánto tiene en la cuenta bancaria? Esa es la gran pregunta.
En la cuenta bancaria posiblemente no llegue a una 254 parte de lo que dicen que valen. Posiblemente.
Pues efectivamente.
Porque además no tendrán una, tendrán como 14.
Pues efectivamente, y remitiéndonos a la noticia anterior, ya lo vemos, que es que hay muchas decisiones económicas que no se hacen solo por el dinero metálico que se pueda sacar de ella, sino también del beneficio indirecto.
Vale,
y ese humo.
Sí, sí, no, es que yo que
de hecho,
balances,
esto ha provocado que por ejemplo, aquí estemos hablando de ello.
Sí,
les
sí.
Estamos haciendo marketing gratis.
Bueno, no hemos
mencionado... Dos euros,
bueno, pero
pagar.
Me entiendes lo que quiero decir, ¿no?
No,
al igual que quien estamos hablando aquí nosotros,
sí, sí, no,
otros muchos que exportan de lo mismo.
Sí. El punto es, efectivamente, al igual que ellos tendrán sus expertos economistas que estiman que las ganancias son de
contables.
No sé cuánto, contables. Yo, con
humo.
Mi grado en economía que no tengo, como todo es humo, yo, con mi grado en economía que no tengo, te digo que palman pasta. Y es prácticamente igual de válido que lo que están haciendo ellos.
Bueno, sí.
Porque ellos tendrán muchos datos para respaldar su teoría y tendrán todo el histórico de la empresa y todo lo que tú quieras y estimaciones de publicidad y lo que tú quieras. Pero sigue siendo humo. Y no deja de ser humo.
Pero sigo siendo el rey.
Vamos a tener una temporada de Gaming Room muy graciosa porque me estoy cagando en todo Dios y llevamos dos programas.
Vamos a tener una temporada muy encendida porque solo te hemos descrito la realidad y ya te has encendido hasta
pues sí,
hasta
tío,
las
estoy
cenizas.
Muy frustrado con la industria de los videojuegos. Por eso me dedico a jugar al Art of Rally en el Steam Deck. O sea, le van a dar por culo.
El problema es que esto está pasando más que en la industria de los videojuegos.
Ya lo sé, pero yo vivo al margen de la realidad.
No, sí.
Yo vivo al margen de la realidad y los triples A's actuales no existen. Y no van a existir hasta dentro de 5 años cuando valgan 10 euros.
Bienvenidos a Gaming Room, la séptima y última temporada.
No, última no, al revés, me voy a quejar tanto de la gente que no.
Bienvenidos a Gaming Room, el programa molesto sobre videojuegos, porque estamos molestos con los videojuegos y lo vamos a decir.
La verdad que sí. Y ya
me sé esta sintonía como si fuese mía, de verdad.
Y ya para cerrar, vamos a hablar de el último juego de EA.
No puede ser. No, no quiero. Dimito.
Y es que el nuevo Skate, relanzamiento de la saga clásica de EA, superó los 15 millones de jugadores en menos de 3 semanas desde su lanzamiento en acceso anticipado el 16 de septiembre de 2025. Esto va para otro melón, que son los Early Access, que ya hablaremos algún día. El título adopta un modelo free to play con Battle Pass, que le han llamado Skate Pass, porque aquí no te pegas, bueno, si te pegas de hostias, pero te pegas de hostias contra el suelo. Y elementos de monetización cosmética, skins. Buscando sostener a una comunidad activa a largo plazo. EA, o sea, quiero decir, sin más. Y ya no solo EA, las compañías están haciendo esto como concepto, yo lo entiendo. Su éxito se atribuye a la nostalgia por la serie original, porque si no, esto lo habría comprado Peter. Pero, como el Skate fue muy legendario en su momento, pues la gente ha dicho, why the fuck not. Y que es gratis, así que no pierdes nada. El impulso de streamers también, sobre todo porque esos streamers se han dejado llevar por la nostalgia.
Es que no puedo ver lo del Skate Pass sin descojonarme.
Y ya, y que tengas un pollo. Y su estructura de servicio en vivo que fomenta la colaboración y la creatividad de los jugadores en línea. Aunque algunos críticos señalan carencias en contenido inicial, por lo que sea, y presencia de bugs, que ya no es raro, el crecimiento sostenido demuestra que EA logró conectar con el público joven sin perder a los veteranos de la saga. Mentira, conectó con los veteranos de la saga, porque son los que han estado jugando a esto. La estrategia de EA con Skate se presenta como un modelo de transición hacia títulos plataforma, pensados para mantenerse vivos durante años mediante actualizaciones y eventos.
Espero, van a matar en 3 años.
Espero que no les pase lo que a Overwatch.
En fin.
Porque Overwatch fue muy exitoso. Yeah. Hasta que, es muy gracioso, sacaron Overwatch 2 para revivirlo y murió más.
Sí.
Fue brutal.
Opinión rápida, Markel.
Yo tengo que admitir que estoy a esto
¿sí?
de jugarlo.
De descargarlo.
Es que, tío, yo jugué a los Tony Hawk.
Escúchame,
y es que
tengo
una gana.
Escúchame, te voy a dar un motivo que lo voy a mirar ahora mismo, de hecho, para no jugarlo en caso de que lo necesites.
A ver,
que
cuéntame.
Es, estoy entrando ahora mismo a una página web maravillosa
que
se llama
que he visto vídeos y me ha parecido muy gracioso.
Yo
es un típico juego para jugar un ratillo. Muy casual, al menos desde para mí. Y admito que eso me gusta. Típico día que dices, quiero estar de chile en casa. ¿Qué voy a coger? Voy a coger el Skate y voy a tirarme por ahí, tío. Me apetece.
Perfecto. El Skate tiene anti-cheat.
Perfecto. Opinión
rápida. Lo cual empezamos de mala base. No me gusta el Battle Pass. El Skate tiene buen concepto como tal, pero me estoy desintoxicando de absolutamente todos los anti-cheat. Uno de los motivos principales por los que dejé de jugar al LoL. Así que ahí se queda.
Opinión rápida, Ibai.
No me lleva mucho y menos si tiene el skatepad este.
Vale. El skatepad, efectivamente. Luego se mete conmigo por mis aninomosis.
Gaiska, hasta aquí las noticias.
Hasta aquí las noticias, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí se las hemos contado. Y ahora nos vamos. Sí, es que no sé cómo era la frase. ¿Cómo era la frase?
Así son las cosas y así se las hemos
vale,
contado.
Vale, gracias. Y con esto ahora nos vamos con Sergio, que nos va a hablar de Alone in the Dark, a ver qué es lo que nos trae exactamente. Íñigo, has de saber sí. que este momento me hace particular ilusión.
Ah, sí.
Me hace particular ilusión, sí, porque estamos volviendo a empezar la temporada de Gaming Room y ello implica reencuentros.
No vuelvas al hemos vuelto, que eso fue la semana pasada.
Bueno, hace dos, pero o sea, sí.
Bueno, sí, el programa ha pasado. Tú ya me has
mira qué rápido se te pasa el tiempo.
Es que de verdad.
Queda poco para terminar la temporada. Queda poco para terminar la temporada. Definitivamente, queda poco. Bueno, lo que vamos.
No voy a hacer comentarios.
Que volver a Gaming Room me hace ilusión porque tocan reencuentros. Igual que nos tocó hace 2 semanas el reencuentro con Miguel, pues hoy nos toca el reencuentro con Sergio Arracha el León.
¡Opa!
Un aplauso. ¿Qué tal el verano, Sergio? ¿Qué tal el verano?
Bien, pues mira, la verdad que lo he pasado muy bien porque como me dejasteis en la cueva esta
sí,
en junio,
sí.
pues he estado fresquito
todo. Ah, claro, tú no has sufrido el calor. Sergio sí que sabe.
Ahora
Sergio
me
sí
habéis cogido y me habéis dicho, ahora que empieza el frío, pues venga, vamos a sacarle ahora de la cueva.
Ahora se está mejor, entonces
bueno,
fuera.
Hay que sacar la Rebequita ya.
En fin, bueno, somos de Bilbao, así que no hace falta todavía. Sacaremos a Rebequita cuando baje de 0 grados, porque 0 grados es el punto de ni frío ni calor. Cuéntanos, Sergio, ¿qué nos has traído?
Bueno, pues estamos ya cerca de esa época importada de Estados Unidos llamada Halloween.
Uh-huh.
Y entonces he traído, pues, esto.
¿Ah?
Que es Alone in the Dark. Y entonces dirá Gaiska, ¿qué es esto?
A mí me está sonando al Home Alone, a la película de Solo en Casa. No, bueno, a la saga de películas de Solo en Casa, pero no, más allá de eso.
Madre mía. Este hay que culturizarle.
Solo en casa tiene años, ¿eh?
Sí, solo en casa.
Solo en casa tiene.
Pero el tema no es
del 90, es del 90, pero tranquila.
Pero este no me suena.
Es la primera vez que oyes Alone in the Dark.
No es la primera vez que lo oigo, pero sí que es la primera vez que lo veo.
Hay un remake en PS5 de esto. Bueno, un remake.
Por eso, o sea, no es la primera vez que lo oigo, pero sí que es la primera vez que lo veo.
Es que Gaiska no puede ser.
Mira, ya por curiosidad, ahora más me dio curiosidad. Home Alone es del 90.
Sí, te lo acaba de decir.
Ah, perdón, no te he escuchado. Perdón,
ya veo. Oyentes ya ven. No me hacen ni caso, pero bueno,
pero
yo vengo a traer aquí mi libro.
Ni puto caso.
Bueno, vamos con el unboxing de esto y te voy a contar.
Yo estoy viendo
un poco.
VGA, me hace ilusión. Vamos a ver.
Ahora con los requisitos.
Los tiene detrás, entiendo que los tiene detrás.
Aquí, delante.
Delante.
Ahí abajo.
En pequeñito. A ver, agárrense a sus sillas.
Cuidado, ¿eh?
PC y compatibles.
Sí.
Lo que ello implica. Requiere 600.
Espera. PC y compatibles, lo que ello implica, todavía no te ha quedado qué es compatibles y lo que ello implica.
Hombre, entiendo qué significará los... Es que la época esta yo sigo sin entenderla. La de los PCs eran como consolas, porque estaba la de cada padre y cada madre. O sea, que si tenías el Spectrum, que si tenías el Amiga, que si tenías... O sea, quiero decir,
sí,
son todo ordenadores.
Había muchos, sí.
Claro, pero hay muchos y son distintos. O sea, quiero decir, hoy en día PC es cojo piezas, las monto y ya está. Y
no,
es una torre.
Un ordenador no era un PC. El PC era como un Amstrad o un... O
sea, vale, pues eso. ¿Pero de quién era el PC?
De IBM.
De IBM, vale. Okay.
O sea, que alguien hackeó la BIOS y entonces por eso sale el término compatible.
Ah,
porque no tiene la BIOS de IBM, pero los programas son compatibles con el IBM.
¿Esto tiene que ver con las placas clónicas estas que nos mencionabas la temporada pasada?
Sí, ¿no te comenté de ver una serie de Halt and Catch Fire? No la he visto. Este chico no hace los deberes.
Me suena que me lo comentaste.
Pues la primera temporada de esa serie es acerca de cómo hackearon la empresa Compaq, que igual te suena vagamente, en su momento sí que fue más famosa que ahora. Yo creo que luego
Compaq, los de Compaq Disc o no.
No.
Vale.
Acababa en Q. Esos fueron los primeros que hackearon la BIOS de IBM y gracias a eso puedes comprarte un PC muy barato.
Bueno, eso de muy barato. Nvidia, bájame el precio de las gráficas, Nvidia.
Bueno, esos van por otro lado.
Vale, pues, vamos a seguir con los requisitos.
Le va a pegar un algo a este chaval,
sí,
de verdad.
Sí.
Vamos a seguir con los requisitos. Requiere 640K. Ahí ya me he perdido.
De RAM.
Sí.
Vale.
Ni un mega de memoria.
Ah, vale. Esperaba que lo pusiese en distintos. Vale, ok. 640 kilobytes de RAM. AT286.
AT era el formato de caja. Ahora tú tienes el ATX.
Claro.
Y antes de ese, el previo fue AT.
¿Y por qué necesito un formato de caja determinado? ¿No puedo meterlo en lo que me dé la gana?
Yo creo que lo del AT, sin más, era también como era temas de alimentaciones.
Sí, ¿eh?
Pues entonces el formato AT era diferente al ATX.
Ah, con un 286.
Sí, sí.
Con un 286. A 16 MHz superior. Qué locura. Y disco duro. Además. Soporta VGA, MCGA, ahí me has matado, 256 colores.
La del MCGA es otro formato de vídeo. Similar a la VGA.
¿Era otro conector o es el mismo?
No, era el mismo.
Era el mismo conector. Adelib, Sound Blaster, Disney Sound Source y Soundmaster Plus. Contiene 4 discos de 3,5 pulgadas HD 1 mega. ¿HD? ¿Estoy en HD?
HD porque era High Density. No High Definition.
No HD de High Definition, ni HDD de hardware. Bueno, disco duro.
Aquí, si ahora se está.
Nadie llama al disco duro HD. Es un HDD.
Hay una trampa. Bueno, estos son los disquetes originales, que parecidos a otros que hemos visto en alguna otra ocasión, porque los de Herve ya hemos comentado que los disquetes pues los hacían en su casa. Entonces, las pegatinas, pues mientras que la edición internacional está segregada por el propio disquete, aquí pues pegatina y ya está, ¿no? Y faltan cosas.
¡Qué guay!
Pero esto que venía es una especie de... Porque esto, como es un juego de terror,
sí.
Pues esto era una especie de... Como si fuera un periódico de la época. Y entonces pues cuenta un poco...
¡Nintendo, deja de cobrarme 90 euros por un cartucho que viene sin manual! Se hacía en esta época, se puede hacer ahora.
Bueno,
no es un manual.
No, es mejor.
Es un elemento de contexto.
Sí, es como si fuera un periódico de la época, incluso con anuncios. Y
ahora hacen cajas de este tamaño para un puto cartucho que mide esto.
Por ejemplo, esto de aquí, y se hizo la luz, pues esta lámpara luego está presente en el juego.
¡Qué guay!
Entonces, bueno, aparte, que yo aquí, por ejemplo, no estábamos viendo todo el contenido, pero este juego tenía anticopia. Entonces, antes de empezar a jugar, te decía lo típico de, miren la página del manual, una figura con una figura. Bueno, pues el manual era una especie de pequeño librito, pero de así sería de alto, o sea, serían de 3 centímetros de alto, y era como de 300 hojas, y entonces tenías ahí que mirar en ese, en esa pequeña Biblia, ¿no? Lo que,
tú poniéndote las gafas ahí.
Casi, casi. Y luego, bueno, venía con un manual grande. Yo es que este juego lo conocí porque luego salió en una colección de estas de que vendían en kioscos. Uh-huh. Entonces yo lo conocí así. Luego,
¿recuerdas salió cuánto costaba de aquellas?
¿La colección?
No, el juego.
El juego andaría sobre 6.500 pesetas, o sea, unos 40 euros o así.
Hostia.
Más o menos.
Para la época es mucho.
¿Para qué?
Para la época es mucho. No, me voy a quejar igual, pero aquí por 40 euros me dan una cajita, me dan manuales.
Sí. O sea, era, luego, para que los oyentes vean, a ver si se puede ver más o menos, para que vean unos pantallazos, era un, o sea, este juego sorprendió en su momento porque era un juego totalmente en 3D, que no estamos acostumbrados, y además, de alguna forma, tenían también el tal ambientación que incluso te pegaba el susto. Yo con este juego fue con el primero que me pegó un susto, digamos.
¿Pero es terror ambiental o es jumpscare?
Yo creo que es un poco de todo, porque... ¿has jugado el primer Resident Evil?
No, pero lo he visto.
Pues,
el primero no, pero Resident Evil como concepto he visto.
El primer Resident Evil es en una mansión donde hay monstruos, pues esto es algo parecido. Porque la historia te sitúa en que hay una... Bueno, hay un hombre que ha fallecido. Uh-huh. Entonces, puedes escoger incluso dos personajes. El detective Carmi, que es el que sale en estas imágenes. Y luego hay una chica que se llama Emily, que era la sobrina del que había fallecido. Entonces, uh-huh, hay una mansión que se llama Derceto, que además es un, vamos, es un, digamos, un nombre bastante famoso, porque incluso hay canciones de grupos de música que han dedicado a esa mansión. Y entonces esa mansión, de alguna forma, parece que algo oculta. Entonces tú puedes ir como el investigador Edward Carmi o como Emily. Y entonces tú directamente, según entras, hay una especie de secuencia en el que alguien te está viendo desde una ventana. Y ahí solo se ve la mano. Entonces ya tú dices, joder, ahí hay alguien.
Ya.
Entonces tú ya subes arriba del todo al ático de la casa, y entonces a partir de ahí lo que tienes que hacer es salir de la casa con vida. Entonces hay un montón de bichos, puzzles, porque era una especie como medio aventura gráfica, medio de acción. Uh-huh. Luego también hablaba mucho de... Hay unos libros de H.P. Lovecraft que también son así como también de mitos y cosas raras. Entonces también bebe mucho de toda esa literatura. Y al final, aunque no es un juego, digamos, corto a día de hoy, en su momento se vio algo como, vamos, yo esto lo viví como si fuera una cosa súper larga. Además, era el típico que, como ibas medio con miedo todo el rato, estabas salvando constantemente, porque en cualquier momento te podía alguno, vamos, en cualquier momento te podían matar. Y bueno, luego hubo más partes. Lo que pasa que esto salió también, que luego Infogrames quiso hacer una segunda parte rápido, y los que habían hecho este juego se desligaron del estudio. Entonces luego siguieron haciendo, pero bueno, hubo una segunda parte, una tercera parte. A finales de los 2000 salió uno nuevo, y ahora ha habido un remake que creo que salió el año pasado.
Sí, 2024 creo que he visto que sí, que ha salido para esto. Que la entrada original es del 92.
Sí.
Buah, un día tenemos que ponernos, Sergio y yo, a jugar un juego de miedo de los nuevos. Porque si le da miedo esto, que tiene 4 píxeles de alto.
Míralo.
No, esto, será 320 por 200.
Míralo en las imágenes que estamos
viendo. Las estamos viendo en pantalla. O sea, si le da miedo eso con... Sí que es cierto que hay un juego que no es este en particular, pero que vi hace no mucho, que se lanzó también, que era un remake de alguna... Es que no me preguntes por los títulos, pero que se lanzó, que era un remake, un remaster de alguno de los títulos antiguos, que tenía la misma dinámica, que a mí nunca me ha convencido, pero entiendo que en la época era lo que se podía hacer, de cámara, eso, de tú tienes una cámara fija, sí, y según vas pasando por sitios te va poniendo otra cámara fija. O sea, es como, no sé, creo que ambienta bien, pero a mí no me convence.
Hombre, has leído los requisitos y...
Sí, no, ya.
Esto en la época... o sea, esto encima nació de una prueba que hicieron en el estudio Infogrames, que es un estudio francés. Hicieron una prueba de mover muñecos 3D y parecía que iba bien. Entonces, luego, pues, digamos que se les ocurrió esto de los fondos, digamos, estáticos. Uh-huh. Y fue una forma de poder, con poca potencia, sacar esto. De hecho, esto cuando salió fue una pequeña revolución porque solo se podía hacer en ordenadores. Ni siquiera la Amiga, que era también un ordenador más o menos de esa época, uh-huh, no podía con esto. Entonces, de alguna forma fue como una especie de... No sé. Ahora, ¿cuál es el techo gráfico ahora de los juegos, por ejemplo? No sé.
¿A qué le llamas?
Un Cyberpunk. Un Cyberpunk 2077 1992. Todo el mundo quería jugar a esto. Y encima, vale, lo bueno es que lo sacaron de alguna forma optimizado. Y entonces, aunque tuvieras un ordenador...
No como el Cyberpunk.
Que, bueno... Pero ahora no se optimiza.
Ese es el problema. Mira cómo sabe.
Y entonces nada, bueno, luego salió una edición en CD que la ha metido aquí. Y sí que es cierto que esta ya tenía mejora respecto a los disquetes porque tenía voces habladas. Y entonces aquí veis, pues hay una edición europea con voces en inglés, y luego también sacaron en perfecto alemán otra que estaba en alemán.
¿Eres consciente de que el CD-ROM empieza a ser retro ya?
Hace años.
El CD-ROM tiene mejor calidad que lo que estás escuchando en Spotify.
Cuando quieras, lo
pero empieza a ser retro ya.
Cuando quieras te lo demuestro.
Y... Oye, tendremos que hacer un streaming de prueba de cosas. Y de, no sé, recuérdame el nombre de la serie, porque ahora ya me has dejado con la
curiosidad. Halt and Catch Fire.
Halt and Catch Fire.
Halt and Catch Fire.
Sí, sí, sí.
Y... Ale Íñigo, ya sabes.
Sí, sí, ya sé, ya sé.
Ya sabe. Ya sé. Él ya sabe.
Ya tú sabes, no hay más nada.
Y bueno, si queréis, si os tenéis más información de este juego, hay una charla por postmortem de un GDC. Creo que, no sé si a 2012, pero si buscas Alone in the Dark Postmortem en YouTube, te sale una charla de una hora del desarrollador principal de esto, de cómo lo hicieron, y es súper interesante.
Qué guay, qué guay. Sí, sí. Algún día, siempre decimos lo mismo, algún día tenemos que estar con consolas antiguas, o en este caso ordenadores antiguos, y probar cosas. Porque me encanta verlos, pero yo quiero ver el disquete corriendo, porque me va a hacer ilusión. O sea, sí. Quiero decir... Sí, tenemos que hacer algún streaming de tipo...
La temporada anterior hablaste de que estabas ahí con un ordenador que habéis encontrado en la Voodoo 3, ¿te acuerdas? Que además salió
sí,
en el programa, eso.
Al
final no lo
no conseguimos mucho. Hacerle nada. No conseguimos llegar a hacerle nada. Pero la Voodoo 3 me la quedé, eso sí. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar. Pero sí, algún día tenemos que hacer Culturizando un GZ 2, honestamente.
La secuela.
La secuela. Culturizando un GZ 2.0.
En siguientes misiones y episodios de esto, pues igual...
Pues tendremos que
traigo hacer alguna cosa para que meterte un poco el veneno ahí.
Ojo, sí. Ojo. Y algún día haremos Culturizando un Boomer, en el que el host seré yo. Eso también estará curioso. Bueno, pues nos quedamos con la recomendación de hoy entonces, Alone in the Dark. Y Sergio, ¿qué vas a hacer con tu podcast?
Pues fíjate,
esta temporada.
Bueno, ahora mismo estarán ya subidos. Sí, pero sí. Grabamos dos episodios, pero he tardado como 3 meses en editarlos.
Toma.
Bien, bien poquito.
Porque
fácil, easy.
Sí, se complicó con la, ya sabéis, la retrobusca. Luego ya después de la retrobusca la acabas.
Haber hecho
cansado,
adulto con responsabilidades.
Había más cosas que hacer y eso. Y bueno, como aproveché en vacaciones para montarlo. Como tuve a finales de, bueno, mediados de septiembre estaba al final 2 semanas de vacaciones, pues aproveché y a ponerme al día.
Pues esperamos poder seguir escuchándoos con vuestros contenidos. Lo dicho, a la unidad la recomendación de hoy. Y a ti, Sergio, que te vemos dentro de un mes. Efectivamente, dentro de un mes.
Bueno,
le toca devolver a la cueva otra vez. Toca volver, sí, no sufrir calor de nuevo.
No te preocupes, el próximo mes te aseguro que voy a traer algo que he visto en la cueva.
¿Sí?
Sí.
¿La has encontrado por ahí, debajo de una piedra?
Sí, sí, entre la oscuridad de repente dije, oiga, si esto, lo que pasa es que ahora tengo que agenciarme una linterna. Pero en el próximo mes lo veréis.
Muchas gracias, Sergio, hasta
venga,
la próxima.
Venga, a vosotros, hasta luego.
Bueno, ¿ya has aprendido algo hoy, Gaiska? Bueno, has aprendido... Yo
¿Has creo, aprendido has, tú algo hoy?
No, tú has aprendido varias cosas, entre otras cosas cómo funciona la economía, que sí que no es una empresa pública, Alone in the Dark, fantástico, maravilloso.
Está muy guapo, la verdad. Me ha sorprendido mucho.
En fin.
Me ha sorprendido mucho.
Para que veas que ¿sí? aquí seguimos haciendo una obra social. En la temporada 1 hicimos la obra social
es
de...
Cada vez que alguien dice obra social, yo pienso en obra social La Caixa y no se puede.
El alma de La Caixa,
te lo juro,
correcto.
Te lo juro, no puedo evitarlo.
En la temporada 1 hicimos la obra social de sacarte del Call of Duty y esta temporada estamos haciendo la obra social de culturizarte en todos los aspectos de tu
yo
vida.
Yo salí del Call of Duty para meterme a los juegos indie más nicho que existan, tío. O sea, ha sido como la mejor transición del universo, es brutal. Solo me ha costado 7 años.
Bueno, hay transiciones claro. Que duran más. Ale, despide.
Es gracioso porque apenas he pisado los triple A.
Ale, despide.
Como venga, siempre, adiós. Agradecimientos. Íñigo, por favor. Agradecimientos para Mikel por su trabajo en producción. A ti, Íñigo, por meterme prisa, no sé, cosas. En fin.
Las 2 horas están aquí.
Te voy a cambiar el mote que tienes en el grupo de Telegram de Gaming Room. Que no sí. Voy a decir cuál es el que tienes ahora mismo porque es un poco insultante. Y te voy a llamar obra
es?
Social La Caixa.
¿Qué lo diga?
¿Cuál es?
No, es bastante insultante, de hecho.
No lo sé, ¿cuál es? Dilo. No tengo problema.
Te tengo como esto. Nintendo Slash puesto.
Ah, bueno, no pasa nada. Está
así que
bien.
Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Obra Social La Caixa.
Bien, perfecto. Cuando este reloj marque la hora, yo voy a subir el fader y a tomar por culo.
Fantástico,
¿eh?
Estupendo y maravilloso. Markel, a ti por venir, ¿cómo no?
No, a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias.
Y por quedarte, porque te voy a poner unas cadenas en las piernas.
ahora mismo debajo tuyo, si hago la edición, si no la hago no, pero si hago la edición debería estar apareciendo tu canal de YouTube. Puedes señalarlo así.
Salvo que se le haya olvidado.
Salvo que se me haya olvidado, entonces quedará esto muy horrible.
Ibai, gracias por estar con nosotros también hoy desde casa. El próximo día espero que desde el estudio.
Un placer, pero, como siempre.
Pero gracias por sacarnos un hueco.
Mira, Gatete, como saluda también.
Mira, ahí
está mirándonos, nos está juzgando.
Qué mono.
Está diciendo este gaisca que no se calla.
Ya, es que es real. En verdad, qué razón tiene el gato.
Sí.
A Sergio por traernos Alone in the Dark y a vosotros también, evidentemente, por escucharnos. Y ya por último, a las radios que nos emiten, a Tulare Extreming, pues también por darnos, ¿no?, esa voz en sitios distintos a los que solemos tener nosotros. Con esto y poco más, nos vemos dentro de dos semanas con más noticias, más eventos, más curiosidades y entrevistas, si me da la vida esta temporada. Dentro de muy poco. Nos vemos.